Blog Talk Radio.
Out there.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este programa Punto de Vista desde el estudio, óigame, desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Hoy, 12 de noviembre del 2022. ¡Wow! Ya estamos, óigame, a 12. Esto es increíble, del 2022. Óigame. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates y sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos. Óigame, y hoy nada más y nada menos que en la edición 270 de Punto de Vista. Óigame, y hoy tenemos un programa a los puntos de vista y vamos a arrancar rapidito hoy porque arrancamos, óigame, rapidito. Y ya con nosotros nuestra productora asociada, porque hoy estaremos, óigame, celebrando algo que ni el mismo amonajeado lo sabe. Nosotros ya, nuestra productora y directora asociada de este, su programa Punto de Vista, la profesora Yanis Almas. ¿Qué tenemos para esta noche, Yanis?
Buenas tardes a todos, buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Esta tarde tenemos por ahí, ya mismito, enseguida tenemos a Mambo Deportivo con Romy Segarra. Luego tenemos a las 7:30 a Tato Frías en Una Mano Amiga para Tu Mascota. Y a las 8:30 en edición especial con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, Sálvese Quien Pueda. Así que, como dijo Willy, tenemos un homenajeado por ahí, así que vamos a ver qué viene por ahí ya mismito.
Oye, que no son uno, que son dos. Así que 2 años. Wow. Y por ahí hay una que también está cerca, ya a cumplir su primer año en Punto de Vista.
Así es.
Así que ya va a cumplir un año, que parece que fue ayer, pero ya va a ser un año. Wow, wow, wow. Con más de 30 secciones ya, de echando balance, rompiendo récords de todo lo que se ha hecho aquí en producción. Así que eso da más que entender, señores, que usted cuando quiere hacer algo lo hace y no se quita.
Así mismo, Willy, ya tenemos una mano de verdad para darle un
show. Y eso es manejado, al igual que Yanis, y también que le tenemos una guardadita también a nuestro querido hermano Henry Santana, que la semana pasada cumplió 2 años también de su sección de remate de autos con Henry Santana. Así que Henry también está celebrando y ya no, estaremos con él. Lo que pasa es que estuvo de viaje.
Henry está perdido, está de vacaciones,
Es lo bueno cuando tú tienes chavo, tú sabes que puedes hacerlo.
Ya mismo se nos va el jefe de vacaciones también. Lo tiene calladito.
Bueno, sí, eso es verdad. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa, porque ya viene por ahí nada más y nada menos que Romy Segarra y su sección, óigame, Mambo Deportivo. Así que no se me retire nadie, porque ya viene por ahí. Ya se acerca nada más y nada menos que el hombre que más sabe de deporte, independientemente de los que hay por ahí. Así que lo dejamos con nada más y nada menos que su menú favorito. Aquí está.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Señoras y ya, después de esa canción del pan y la longaniza, nada más y nada menos que la sección Mambo Deportivo con nuestro director de deportes, Rami Segarra. Buenas noches, Rami.
Saludos, brother. Oye, te faltó la puya doblada, además del chorizo y el y el choripán.
Oye, ¿verdad? Oye, se me salió, de verdad se me olvidó. Pero oye, Romy, ¿qué tenemos, hermano? O sea, tenemos muchas noticias deportivas, pero tenemos, ya tú sabes.
Bueno,
¿qué tenemos?
Me enteré que te subió el azúcar anoche, de anoche para la mañana de hoy te subió el azúcar.
¿Así? ¿Por qué?
Porque tú estabas celebrando la victoria de Puerto Rico y te metiste un galón de Coca-Cola.
Joder,
un galón de Coca-Cola. La victoria de Puerto Rico en la quinta ventana de la clasificación de la FIBA al Mundial de Baloncesto. Oye, que le pudimos dar pasti queso, 91-79, a un equipo, wow, de Colombia. Yo no sabía que en Colombia jugaban baloncesto, pero esos tipos son bravos, son peleagudos, como te digo, no se quitan, no tienen mucha habilidad, pero son insistentes, reparten leña como locos, y el arbitraje que también los ayudaba, pues ya tú sabes. Pero los muchachos pudieron sacar pecho y ponerle el cherry al sundae. Gracias a Dios, tú sabes que lo que los muchachos no se amilanaron ante tanta leña que estaba dando el equipo de Colombia, y que se preparen porque el lunes es contra Uruguay, y cuando jugamos en Uruguay, que nos ganaron, jugamos bien, frío y caliente, pero nos repartieron leña como loco. Yo espero que el arbitraje, que esta vez esté este lunes, ya que el juego es en Puerto Rico, ¿verdad?, en el Coliseo, yo espero que el arbitraje sea honesto, porque yo te voy a ser sincero, cuando jugamos en Uruguay, a los uruguayos le permitieron todos los palos, todos los puños y los empujones nos dieron, y se tragaron el pito, o sea, los pitos no tenían bola. O sea, y no quiero decir, ¿verdad?, que quitarle mérito, pero un pito sin bola, bro. Tú te imaginas un pito sin bola, es como una motora sin gasolina, mano.
Oye, la primera vez que oigo eso,
¿no? No, tú sabes que tiene que tener la bolita para que suene. Si no tiene la bolita, no suena el pito.
Yo me imagino que Yanis tiene que haber visto muchos pitos así en esos juegos de allá de San Marís. Tiene que haber visto muchos pitos sin bola. Porque en esas ligas colegiales, Romy, que mucho pillo hay. Que mucho árbitro pillo hay.
Siempre están peleando con los árbitros. Siempre, de verdad, los padres. Estuve mucho tiempo con mi hijo en el voleibol desde cuarto grado. Imagínate tú, qué mucho peleamos con los árbitros.
Y fíjate, también hay una cosa, ¿verdad? No le queremos quitar la habichuela a los que, ¿verdad?, se ganan la vida, o por lo menos se remedian con algo haciendo eso. Oiga, pero si usted mismo se evalúa y usted sabe que le falta algo, prepárese, no vaya a pitar a lo loco, no vaya a cantar a lo loco, pues lo que hace es dañar los juegos, dañar los espectáculos, crear la expectativa de que usted está comprado, está vendido. Pero realmente yo creo que el problema es que es la falta de conocimiento y de experiencia. No todos los que están arbitrando en categorías menores están capacitados para X o Y categoría. Porque si usted lleva poco tiempo y no tiene babilla para cantar, va a tener problemas toda la vida. Usted tiene que, si va a ser árbitro, usted tiene que tener babilla para cantar. Yo fui árbitro de baloncesto y a mí no me faltaba la babilla. Un montón de problemas que me metí con dirigentes, porque, tú estás agitado, pues mira, ¿sabes qué? Un technical foul para que te lo goce ahora. Y lamentablemente es así, tú sabes, si al lápiz le sacas punta, tiene que tener goma para borrar también, tú sabes. Lamentablemente. Oye, en el jueguito este de Puerto Rico, estaba este muchachito, Thompson Jr., el hombre de la marejada feliz en la cabeza, echó 22 puntos y 6 rebotes. El veterano Jean Clavel sumó 16. Puerto Rico, con la victoria, mejoró a 5-4. y retuvo la quinta posición del grupo F. También mantuvo sus esperanzas de clasificación al Mundial y mantuvo el margen a Colombia, que ahora juega para 3 y 6 y está en la sexta y última posición. Nosotros no podemos patinar, de hecho, lo que nos queda, hay que ganar casi todos los juegos que nos quedan si nos queremos colar entre los poder meternos en el cruce y tener suerte. Lo que pasa es que cada vez que vamos a una ventana, hay un jugador que no jugó en la otra, uno que jugó en la primera y ahora está jugando en la quinta, y de verdad es bien difícil que los muchachos se puedan coordinar cuando no hay una, ¿cómo te digo? No hay una continuidad de que están jugando juntos, tú sabes, porque algunos que lucieron bien en la última ventana no jugaron en esta, algunos repitieron, pero Jean Clavel no jugó en la última y jugó en esta. Y un par de muchachos que vinieron como Thompson y Plummer, no había Plummer, que en la otra lució muy bien. El que en las primeras lució espectacular, Tyler Davis, creo que lo montaron en un cohete y anda entre martes y Venus, viajando, tú sabes.
Wow.
Una pena ese muchachito, dicen que es un muchacho que está padeciendo de múltiples cuestiones mentales asociadas a la depresión, porque como no pudo draftear, ¿sabes? Él empezaba a draftear rápido para la NBA y darle grado, pero el problema es que no le salieron los planes y el chamaco está sumido en una depresión terrible. Cuando tu mente te traiciona, tenemos problemas. Houston, allá era el problema. Porque ese muchachito hubiera ayudado brutalmente. Ya tú sabes, el lunes cruzamos con el equipo de Uruguay, que yo creo que Uruguay ronda cuarto y nosotros quinto, así que hay que darle un sopetazo a Uruguay, hay que ganarle y hay que ponerlo, tú sabes, a ¿cómo te digo? Hay que someterlos con la misma leña que nos dan, someterle con la misma leña que dan ellos. O sea, de verdad que la cosa no está fácil. Bueno, y como nosotros estamos aquí ahora, la Serie Mundial se acabó, Houston es campeón. Dusty Baker por fin el equipo de Houston pudo ganar otra Serie Mundial. La segunda creo que en 6 años, y creo que iban 6 años consecutivos llegando o a la final de la liga o a 4 mundiales, es la segunda que ganan, y esta vez pues no los acusaron de tramposos, ¿sabes? Lo que sí es que estaba escuchando un rumor de que fue una Serie Mundial de poca audiencia televisiva, ya que pues equipos como los Dodgers y los Yankees son los que se llevan toda la audiencia masiva, pues son los representativos de los dos estados más llamativos y los que tienen los máximos ¿cómo te digo? Medios de comunicación, ya sea escrito, visual o auditivo. Y pues Filadelfia, pues a pesar de que es un mercado que no es pequeño, pero tampoco es de los grandes. Entonces Houston, a pesar de que Houston, no se confundan, Texas es un mercado grande. Lo que pasa es que la prensa en Houston no es lo mismo que Nueva York y Los Ángeles. Pero, tú sabes, Houston está metiendo billetes porque su mercado no es chiquito, su mercado es bastante grande. Y lamentablemente, pues mira, el MVP de la Serie Mundial es Jeremy Peña, que es un muchachito que vino en sustitución de Carlos Correa, que se perdió esta mundial, y resultó ser el MVP de la serie, dio hit en todos los juegos, fue clave en todos los rallies del equipo de Houston, y además de eso se ganó el guante de oro como campo corto en la Liga Americana. Así que muchas cosas buenas que le están pasando a ese muchacho. Ya Houston se olvidó de Carlos Correa, vamos a ver qué es lo que pasa con Carlos Correa. Hay varios equipos que podrían estar interesados, entre ellos estamos hablando del equipo de los Dodgers y el fabuloso equipo de los Yankees. No se descartan los Yankees, así que Habría que ver qué pasa. Lo que sí te voy a decir, bien sincero, es que el precio de Correa bajó. Jeremy Peña, al lucir muy bien con el equipo de Houston, le bajó precio a Carlos Correa, y al estar Trey Turner, que es un excelente, tremendo campo corto y es gran bateador, también se la está poniendo difícil a Carlos Correa, porque se está hablando que varios equipos están detrás de Trey Turner. O sea, no se sabe si él quiere quedarse en los Dodgers y acepta lo que le ofrezcan, pero tenemos equipos como Filadelfia que dijo que va a estar detrás de Trey Turner, y los mismos Yankees dijeron que están interesados en Trey Turner porque es un tipo bien versátil, que lo mismo te juega siobre que segunda y es tremendo bateador. No batea menos de 300, te da promedio 25 macanazos y te empuja de 90 a 100 cajeras. O sea, estamos hablando de un tremendo jugador. Roba 25 o 30 bases. Con el guante no es el mejor, pero se defiende muy bien. Así que estamos hablando de un tremendo jugador que muchos equipos están pendientes de qué es lo que él quiere o a dónde es que él desea irse a jugar. Están hablando de que Bryce Harper, el cuarto bate del equipo de Washington, es bien amigo de él y que aparentemente le ha hecho un par de llamaditas para cucarlo. A ver si se quiere mudar a Filadelfia con él y jugar juntos, porque aparentemente ellos son buenos amigos. Así que habría que ver si la amistad vale más que el dinero. ¿Tú me entiendes? No sé qué rumores tú tengas por ahí.
Pero tú dices de Aaron Judge.
No, te estoy hablando de Trey Turner,
Ah, no, ese jugó, supuestamente...
Aaron Judge lo quiere todo el mundo, y dicen que el equipo que más billete aparentemente va a poner sobre la mesa pudiera ser el equipo de San Francisco.
Exacto.
San Francisco también está detrás de Trey Turner, por eso te digo. El Dansby, que jugó siore de Atlanta, también es agente libre. Y este año tuvo una temporada espectacular, o sea que podría llenar las expectativas en los Yankees, podría llenar las expectativas en los Dodgers, inclusive en otros equipos, tú sabes, que necesiten un campo corto, como tal vez Filadelfia también. O sea que hay varios jugadores que le siguen haciendo daño a la campaña de Carlos Correa, de quererse buscar un multianual de muchos años y muchos billetes. Yo creo que a Carlos Correa no se le va a dar, hermano. Yo creo que debió haberse quedado en Houston, hubiera ganado otra serie mundial, no sé, porque de verdad lo que hizo fue bajar punto. No tuvo una temporada espectacular, fue una temporada más o menos promedio, no lució con Minnesota, se volvió a lesionar más o menos un mes lesionado, tiene un problema de que no juega temporadas completas porque siempre se lesiona 2 semanas aquí, me lesiono más abajo 2 semanas más, me lesioné otra semanita más por acá, y cuando tú vienes a ver, está un mes y medio fuera de la alineación. O sea, no te llega a los 160 juegos. Oye, Francisco Lindor jugó los 162 juegos del equipo de los Mets. Jugó lesionado. Él dijo, mira, yo tuve un par de semanas que no pude producir mucho, pero es porque tenía una muñeca y el dedo pulgar lastimado, y siguió jugando. Por eso te digo, tú sabes, hay que ver cuántas ganas son las que tú le tienes al mambo para ver si lo vas a bailar completo. Mira, acabo de recibir información de que el equipo de Atlanta y el equipo de Toronto hicieron un cambio interesantísimo. ¿Sabes cuál es? Pues el equipo de Atlanta, ¿sabes a quién cambió? Adivina quién cambió el equipo de Atlanta. A Ronald Acuña.
Uy, estaban locos por salir del también.
Al equipo de Toronto por Bo Bichette, que es campo corto, Lourdes Gurriel, que es outfield, y 3 prospectos que son lanzadores que todos tiran a 100 millas por hora. O sea, estamos hablando del equipo de los Bravos. Se siguen armando. Mira, ellos pierden sus fiores. A Dansby, que se fue a gente libre, pues mira, consiguieron a Bo Bichette, que es campo corto de Toronto, lució muy bien, es buen bate. O sea, ya resolvieron el fiore. Se fue a Acuña para
Toronto, y Toronto le mandó a Lourdes Gurriel, que también es outfield, que le va a resolver. Hay que ver si Atlanta no está haciendo hueco con el salary cap para tal vez hacerle una oferta también, allá tú sabes, al maestro Aaron Josh. O sea, de verdad que esto se está poniendo interesante, porque nadie pensó que Atlanta iba a salir de Ronald Acuña, papá. O sea, vas a tener a Ronald Acuña repartiendo leña en Toronto. Así que esto está súper interesante, las cosas que siguen pasando en el béisbol, tú sabes.
Y acompañado de Mr. Guerrero.
De Guerrero y dos o tres más que tiene el equipo este
Spring,
de Toronto.
Springer,
de George Springer y de Kirk, que es el catcher que este año sorprendió a todo el mundo con el bate. Oye, escúchate esto. Tú sabes quién es Xander Bogaerts, ¿verdad? Que pidió la agencia libre en Boston, ¿verdad?
Sí. Adivina
con quién se estaban reuniendo.
Con los Yankees.
Xander Bogaerts. Pues mira, fallaste. Xander Bogaerts aparentemente está siendo interesado también por los Dodgers de Los Ángeles, papá. Otra puerta más que se le está cerrando a Carlos Correa. Si los Dodgers cogen a Xander Bogaerts, Correa a lo mejor va a estar jugando con los Lancheros de Cataño en la AA. Se le están cerrando las puertas con los equipos que le pueden dar el billete, aunque todo depende de también a dónde vaya a parar Trey Turner. Porque si Turner cae en Filadelfia y Bogaerts cae en los Dodgers, pues la competencia de Carlos Correa en los Yankees sería Dansby, que es el fiore del equipo de Atlanta. O sea que la cosa se pone media difícil, y Atlanta hizo un cambio y se trajo al fiore de Toronto. Pero eso también abre una posibilidad de que si no son los Yankees, no son los Dodgers, oye, que Toronto sea el que le ofrezca contrato a Carlos Correa. ¿Tú te imaginas eso? Carlos Correa en Toronto también. ¿Cómo te suena? Lo que pasa es que no va a tener el billete.
No creo. Yo creo que yo veo a Correa con los Yankees o con los Mets. Y lo veo en tercera base. No lo veo en el Ciore.
No, todavía él juega un Ciore. Todavía juega un buen Ciore. Cuando eche más nalga. Y el calzoncillo pase de largo.
¿Qué es eso?
Pues
entonces, ¿qué es eso?
Entonces el hombre se tiene que mover, tú sabes.
O sea,
no, recuerda
que
el hombre...
¿Qué dice
bueno, si
que
más
larga?
El calzoncillo tiene que ser más grande.
Para el cojín.
Bueno.
De la base.
Más nalga para el uniforme. para el número del uniforme. Oye, escúchate esta, que estoy calientísimo.
Oye, Yanni, aprendiste algo nuevo, Yanni, que tienen las nalgas grandes para jugar a hacer
fe. Mira, escúchate esta, tú sabes que Jacob deGrom dejó el equipo de los Mets, ¿verdad?
Sí,
se
sí.
Fue a la agencia libre. Jacob deGrom le tiró las cabras, parece que no las tuvo todas buenas con Showalker, que es el dirigente, y tampoco le gustó la relación con los catchers. Él dijo que los catchers de los Mets era lo más malo que él había visto en su vida, en una entrevista radial que dio en Nueva York.
Ay,
no le quiso echar toda la harina de trigo con gorgojo a los catchers, pero en otras palabras dijo que los palos que le dieron, que los honrones que le dieron, que lo desacertado que lució en algunos juegos eran que los catchers no servían, que no sacaban a nadie en las bases, eran catchers que tampoco bateaban, no sabían llevar el juego. Y sabes que yo coincido con él en que de verdad ni Tomás Nido, que es puertorriqueño, ¿verdad? Y lo lamento por los que son fanáticos de familiares, pero Tomás Nido le quedó grande. Y el otro, James McCann, eso es otra macana que no sirve para nada, tú sabes. De verdad, lo trajeron de Detroit y lo que ha hecho es robarse los chavos. O sea, de verdad, yo creo que los Mets, si quieren ser competencia, necesitan un bateador fuerte en el outfield, como Aaron Josh. Ellos también dijeron que les gustaría experimentar reunirse con él. Y necesitan un catcher. Mira, tienen a Contreras, el de Chicago, que está agente libre. Contreras le puede resolver mucho al equipo de los Mets, ahí cachando, primero que batea, primero que tira mejor a las bases que los dos mondonguitos que tienen, y lo siento por el de aquí, pero la verdad que le falta mucho, porque Machete es uno, o sea, Iván Rodríguez era uno, y ya tú sabes que Yadiel era uno, o sea, no podemos decir que, porque es boricua, es igual que aquello, negativo, o sea, lo estuve viendo todo el año, y de verdad que no sé cómo llegó ahí, yo creo que yo cachaba mejor que él, de verdad. Pues mira, estamos hablando que Jacob DeGrom, que tanto que le tiró a los catchers, pudiera estar firmando con los Bravos de Atlanta, papá. O sea, Atlanta se está montando. O sea, Atlanta está montando un trabuco. Es verdad que salieron de Acuña, pero trajeron a Bo Bichette y trajeron a Gurriel, al hermano del que juega con los Astros del Houston. Y entonces están tras la firma de Jacob DeGrom. O sea, que ellos siguen tirando duro al picheo. O sea, Atlanta es un equipo que piensa en su picheo. O sea, que realmente, pues, tú sigues viendo estas cosas y se está poniendo interesantísimo esto de las grandes ligas. Interesantísimo. Mira, fíjate, antes de que se me acabe el mambo, sí. Quería...
No, estamos ya en el último minuto.
Sí, que quería... pedir cadena de oración por Lalo Rodríguez, se encuentra hospitalizado.
Oye, sí, iba a decirlo ahorita y se lo tenía anotado, se me pasó, pero y, adelante.
Y está, sí. Pues, está bien delicado, no sabemos cuál es su condición como tal, pero cuando a ti te entuban es que estás en una condición bien delicada, así que vamos a pedirle, ¿verdad?, cadena de oración por Lalo Rodríguez. Que pues tiene más o menos la edad de nosotros, Lalo tiene 64, ya cuando tú pasas de cierta edad, pues las enfermedades que te dan, o si tienes alguna condición crónica, pues no es fácil, así que todos los que puedan, ¿verdad?, pedir por la salud de Lalo Rodríguez, pues mire, se lo agradecemos porque ha sido un gran baluarte de la salsa en Puerto Rico. Ahora sí, ya te lo puede llevar. Panchico,
oye, y cabe la pena destacar que yo y Lalo estudiamos juntos en la Kodak.
A ver, en María, la Kodak. Pues, ahora todo el mundo va a saber tu edad.
Es un ser humano espectacular y siempre lo he tenido en mi corazón y lo han contado. Últimamente tengo una foto de él, con él y yo, que nos tomamos una foto y siempre se recuerda de mí. Así que oramos por él y iba a hacer el detalle ahorita, pero gracias, Romy, la verdad que sí, porque era importante.
Mira, lo último, tenemos aquí a dos veteranos, a Barrera y a Hit Manhattan, que hoy van a pelear allá en United Kingdom, así que vamos a ver entre esos dos viejos, ¿quién de los dos suelta más mo y se gana al otro? Una loquera de estos dos, que después de estar un montón de años retirados, se suben un ring. Y ellos peleaban en las 135 libras, me imagino que estarán como, no sé, 147, 154, porque los dos están bien pesaditos. En la foto que estoy viendo se ven bien pesaditos, así que ojalá que, ¿verdad?, que no les cueste la salud a ninguno de los dos, ni a Hatton, ni a Barrera. Así que ahora sí, se me acabó el mambo. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene.
Claro que sí, mi hermanito. Y un abrazo y gracias por esa información. Como siempre, nos tienes al día. Seguro que yes. Llévatelo. Bueno, señores, escucharon ahí a Romy Segarra y la sección Mambo Deportivo con Romy Segarra. Bueno, señores, ya estamos a ley de nada que pues vamos a tener ahorita una intervención especial con la sección Una Mano Amiga para tu Mascota, donde vamos a hacer una presentación con unos rescatistas que van a hablar con Tato. ¿De qué tú te estás riendo? Mira, ¿de qué tú te ríes? ¿Tú te estás riendo? Esa risa tuya. Esa risa. Oye, quiero aprovechar en estos minutos que nos quedan. Hay mucha gente que a veces me dice, mira, ¿cómo me puedo comunicar ¿Cómo puedo escuchar a Punto de Vista? Es muy fácil. Usted va a la página Punto de Vista PR y ahí le van a aparecer los tres programas. Le va a aparecer un cuadrito. A los que tienen el celular le marcan el cuadrito y sale automáticamente ahí los tres programas. Usted va a marcar el que está los sábados, que es Punto de Vista. Los domingos cuando está con el compañero Gustavo Adolfo Rodríguez, que viene por ahí con nosotros en el Cima PC, usted marca, sálvese quien pueda.
Y no, aclararle también a las personas, Willy, porque me han escrito de que no se ve nada, ¿no? Solamente es audio, no, todavía no estamos.
Exacto, no, exacto, que es audio solamente. No, y lo dice así bien clarito, dice audio, así que no, hay gente que me que también pues me pregunta, ya pues los que saben, dominan, pues ya lo canalizan, pero algunos pues siempre nos preguntan, así que dicho eso, ya tú sabes, le va a dar clic en esa parte y automáticamente le salen los tres programas, y el programa que va los sábados, pues usted sabe que es el mío, y los lunes, los domingos, sabes de quien pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, los lunes, con nada más y nada menos el científico en análisis, Jorge Seijo. Así que, dicho eso, aclarado, porque ahora mismo estoy tratando de sacarle a una persona de duda en ese sentido, por eso también lo aclaro, ¿no? Aquí le estoy poniendo, están en los tres programas, y como bien dije, ¿verdad? Usted marca el de hoy, programa, usted marca pues el de hoy que toca Punto de Vista. De hoy, Punto de Vista.
El que tiene iPhone le salen tres lineecitas a mano derecha, ahí le da y salen los tres programas ahí, pues marca
el Punto de Vista. Exactamente, el que tiene iPhone, el que no tiene iPhone, pues como quiera usted busca, le sale a veces hasta más directo.
Sí.
Vamos a ver, déjame ver si aquí... Ahí está. Ya le envié a una jovencita para que estuviera al tanto. Así que... Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa. También quería aclararles también que esta semana han acontecido muchas noticias y hoy pues tenemos realmente pues un solo analista con nosotros hoy, pero es también porque tenemos la sección de una mano amiga para tu mascota. Y hoy también tratamos de hacer una serie de intervenciones con respecto a lo que va a pasar mañana en el Partido Popular Democrático, donde se le juega la vida. Se le juega la vida en cuanto a qué va a pasar, cuál va a ser el futuro verdadero del Partido Popular. Donde
juego
hay una serie
popular.
Juego popular. Va a ser una serie de... eso está ardiendo literalmente. Y eso pues estaremos abundándolo con nuestro amigo Gustavo Adolfo Rodríguez y también con el pastor Rubén Marchán. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos antes de irme para la pausa. Por ahí vienen varios eventos. Uno de ellos, vamos a hacer un programa especial dedicado a nuestro querido hermano Francisco Titi Torres, en un especial sin precedente, donde todo puede pasar y donde van a haber una serie de amigos, incluyendo a mis queridos hermanos, incluyendo a mi querida compañera Yanis Álvarez, incluyendo a personas que ya estuvieron con nosotros y que van a estar presentes, han dicho ya presentes, han confirmado su presencia en ese especial que vamos a tener. El día 24 no tendremos programa, así que 26, creo que no estoy seguro, pues creo que 24.
Voy corrigiéndote, es el 26, el 19 no voy a estar con ustedes. El 26 no va el programa al aire y el 3 regresamos con el homenaje a
Francisco Titi Torres. Así que muchas cosas emotivas. Tenemos hasta un afiche conmemorativo que va a ser algo espectacular. Lo vamos a estar enseñando ese mismo día. Y como dije, una serie de comunicadores
personas de la emisora WMZ, donde mi hermano laboró por muchos años. Y tenemos un programa bien, bien bonito ese día, celebrando su vida a 2 años de su partida. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero es algo que todavía muchos no podemos tragarlo. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con los rescatistas y con Tato Fría en una mano para tu mascota, los rescatistas, la risa de Yaní. qué contra ya como se ríe, oye, de la que esta muchacha es tremenda. Pero si ya regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. No se me retiren, que vamos por ahí.
Queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos.
Si no logramos pronto que el problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre. Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar.
¿Estás en vivo ahora?
Sí.
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
Bueno,
Bueno, señores, estamos aquí nuevamente en Punto de Vista. Y hoy, pues, tenemos la sección de Tato Frías, una mano amiga para tu mascota, que es una cortesía del hospital, el mejor hospital, el hospedaje para animalitos, que es el mejor hospital que hay en Trujillo Alto. Pero hoy yo a Tato pues le tengo algo que le dije que lo tenía unos rescatistas. Tato, pero no tengo unos rescatistas. Lo que pasa es, Tato, que usted cumple 2 años de su programación en Punto de Vista de una mano para tu mascota. Con Tato Frías, nuestro querido hermano asistente veterinario. Y han sido 2 años de éxito total, Tato, que has estado con nosotros. ¿Estás ahí, verdad, Tato?
Sí, estoy aquí.
Me estás escuchando, ¿verdad?
Pues, sí, claro que sí.
La realidad de esto, Tato, es que como ha sido un éxito, yo tengo unas personas que quieren hablar contigo,
okay,
y felicitarte. Y me refiero a Miriam y al doctor Sosa, que lo tengo en línea. Adelante, doctor Sosa, primeramente.
Sí, saludos, buenas noches. Un placer estar con ustedes aquí, especialmente celebrando estos 2 años del gran Tato, ayudando a todas las comunidades, a esta gente que tiene mascotas, que estoy seguro que lo quieren muchísimo y aprecian mucho su conocimiento.
Wow.
Gracias. Que buenas noches, Tato.
Gracias a usted.
Estamos Miriam, está por ahí, Miriam, adelante. Miriam.
Estoy por aquí, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Tato, felicidades, feliz aniversario, gracias. Y que sean muchos, muchos años más de educar al público, y que lo haces con mucho amor.
Gracias, Miriam, gracias. Tú sabes que pues tratamos de hacerlo siempre bien chévere y seguiremos mientras papá Dios me lo
con permita. Mucho orgullo.
Seguro que sí.
Y el Hospital para Mascotas, que, óigame, ellos se votan y el doctor Sosa tiene un dream team allá, que eso es admirable. Y aquí nosotros, en Punto de Vista, lo tenemos de auspiciador de oro, porque él es nuestro auspiciador de oro, el Hospital para Mascotas.
Y gracias. Mucho amor. Mucho amor y mucha dedicación.
Y eso también, ¿verdad? Pues, obviamente, cuando yo conocí a Tato, yo lo conocí porque estaba llevando a mi mascota, que estaba malita. Y pregunté por Tato y me llamó la atención, me hacía falta una persona para esta sección. Y Tato muy, muy, muy amablemente aceptó este compromiso conmigo. Y yo me siento muy honrado. Y el tener a Tato en estos 2 años con nosotros ha sido un angelito. También tengo a nuestra productora asociada, Yanis Álvarez, con nosotros. Yanis, está por ahí, ¿verdad que sí?
Estoy por ahí. También quiero decirle a Tato que muchas felicidades. Y
gracias.
Todo el mundo siempre está pendiente a su sección, porque en verdad que trae muchos temas interesantes.
Gracias, de verdad.
Y tú sabes, Tato, que te queremos un montón, que ha sido parte importante, no tan solo para llevarle ese mensaje a nuestros queridos amigos que nos escuchan, sino también para que esas alternativas, porque Tato es un fiebrú de lo que hace, y especialmente de su trabajo, del Hospital para Mascotas, siempre lo tiene presente, y eso es muy importante. Cuando una persona da la milla extra, como la da Tato, los quilates están ahí. Y Tato ha sabido ganarse, óigame, a esta audiencia, que tenemos más de 60,000 personas que nos escuchan. Y de diferentes partes del mundo nos han escrito felicitándonos por la sección y también por todos los consejos que da Tato en esta sección. Y eso, pues, obviamente, está guiado de la mano también de ese trabajo que hace él en el hospital. Y que lo más que me gusta es ese eslogan que dice: nuestra meta es hacerte feliz a su mascota. El dueño que se chave, la mascota es lo importante. Aquí,
pero... Claro que sí, así debe ser, ¿verdad?
Sí. Pero... Y quiero, si me lo permiten, añadir que da la casualidad que usted me llama para, ¿verdad?, para participar de este homenaje, ¿verdad?, con mucho cariño a Tato, porque lleva 2 años en el programa. Tato, yo no sé si tú, ¿verdad?, te das cuenta de eso. Nosotros cumplimos 25 años de que empezamos a trabajar juntos este año.
Hoy casualmente una persona me lo estaba diciendo, una persona que te ha dicho y me preguntó, Tato, ¿cuánto tiempo tú llevas con el doctor? Y yo, wow, yo pienso que el doctor abrió, hay un cuadro que data de por sí solo ahí en la sala de gato. Y pienso que yo llegué como algunos 4 o 5 meses después del abril. Así que estamos como desde el 99 o del 2000, algo así. ¿Eh?
Bueno, lo que pasa es que yo te conocí en el hospital en Condado, en el 97.
Ah, bueno, sí.
No, o sea, que van exactamente 25 años de muchas batallas juntos, muchas experiencias. Y para mí, ¿verdad? Y estoy afortunado de tener la calidad de empleados que nosotros tenemos, pero todo empezó a través del gran Luis Frías, así que vivo muy agradecido de lo que tú haces y de lo que significas para nosotros en nuestra carrera.
Yo, mira, wow. Mira, William, yo conocí a José en un cambio de administración en una clínica de emergencia, y yo pensé que no me quedaba, ¿verdad?, porque todo el mundo viene con su batería, y me fui, ¿verdad?, me puse la renuncia en el tintero, porque no sabía con quién ellos venían, ¿verdad? Yo pienso que si no me recuerdo, yo creo que no duré 6 horas cuando el doc me estaba llamando para atrás, que fuera para allá, que esto, que aquello. Y yo le dije, pues qué bueno, voy para allá. Es que al día de hoy eso hace emergencia, eso mismo, como del 97, 96. Por allá, ya yo tenía como 12 o 15 años ya trabajando allí con las otras dos administraciones anteriores. Así que ha sido una guerra campal de ahí para acá. Y estamos.
Así mismo. Oye, Miriam, ¿y cómo está todo como compañero, como amigo, como asistente? Yo sé que él es maestro de todo el mundo.
Él es maestro de todo el mundo. Él siempre da la milla extra, está ahí para corregirte, para enseñarte, siempre está ahí dispuesto. Y él siempre busca la mejor manera de enseñarte las cosas y que tú la puedas entender. Él, yo digo que nació maestro y sigue siendo maestro. Así que con un orgullo tremendo, de verdad es un placer inmenso estar al lado de él, codo a codo.
Mira, William, yo quiero decir algo, ya que José está por ahí, y Miriam, ¿verdad? Yo estuve esta semana en el Colegio de Mayagüez dando una charla. Y jamás pensé que yo iba a llegar tan lejos a ir a un salón de clase de preveterinaria y ciencias pecuarias. Aquello se desbordó allí, aplausos y cosas, y yo, Dios mío. Y todas estas cosas se las debo a José, porque he cogido una experiencia brutal con él, y mi mentor fue el doctor Borris, y Walter Colón, y el doctor Cardona, y pues ha sido una cosa terrible, ¿verdad?, lo que yo he aprendido. Y he podido ganarme la confianza de muchos veterinarios. Yo creo que esa es la base del éxito aquí, y por eso me mantengo. Y José, te agradezco mucho lo que has hecho por mí, porque de verdad yo jamás pensé que iba a llegar allá. Y me sentí allí de momento como una cucaracha en baile de gallina. Pero tú sabes quién no es. Y tú sabes quién me felicitó, me dijo, dale que tú puedes. Yo mismo te dije que cogiera ese curso, fue la doctora Blanca Colón, que me dijo, cógete el curso de Cornell, de CPR, dale con tu primer auxilio y vamos de aquí a la China. Así lo hicimos y aquello fue un éxito y de verdad, y todas las charlas que estoy dando en esta escuela donde estoy, pues, ha sido todo eso como que bien bueno. Pero
wow, excelente.
Por la base que he cogido contigo.
Y eso usted se lo ha ganado, compadre, porque usted es un batallador, usted es un guerrero.
Un guerrero.
Y eso no se lo despinta a nadie. Desde que yo te conocí, Tato, yo sabía dónde usted estaba. Y usted es una persona, como decimos allá en Villa Palmera, que va a todas. Y eso, usted se ganó el cielo. Aquí, en Punto de Vista, todo nuestro equipo de trabajo, hasta el mismo Jorge Seijo siempre me pregunta por ti, me dice, oye, me encanta esa sección de Tato, es excelente. El mismo, los mismos compañeros que están de productores aquí, son ya tú escuchaste a nuestra productora asociada, Yanis, que sí, obviamente en diferentes países, hermanos, te escuchan, me escriben y me felicitan por esa labor que tú haces. Y
a mí me llama.
De verdad, me siento muy, me siento honrado, y me siento más honrado escuchar a doctor Sosa y a escuchar a Miriam. Y Sosa, le tengo un mensaje de una paciente, de una persona que también está en los medios con nosotros. No, no está a través de Punto de Vista, pero es estuvo conmigo en Noti1. Se llama Betsy, la esposa de Bimundo, que sus animalitos van allá al hospital para mascotas. Le envío un abrazo a usted y a Tato y a Miriam, que nos está escuchando.
Igual, claro que sí,
apreciado.
Usted sabe quién yo me refiero, ¿verdad? Betsy, que estuvo, ella es directora de prensa actualmente de Jennifer, la comisionada de Washington.
Sí,
y trabajó conmigo cuando yo estuve en Noti1. Trabajó, era la directora de Noti1, así que un abrazo, Bessy, gracias que nos está escuchando también, oye, te vamos a pegar,
un abrazo, un saludo, seguro que sí, gracias por la confianza, la verdad.
Le quiero agradecer, agradecer a Miriam, que me hayan verdad complacido estar con nosotros en la tarde de hoy, y ustedes saben que esta es su casa. Ustedes son nuestros auspiciadores de oro,
Gracias, gracias.
Y eso siempre hacemos la mención en las datos. Y doy la primicia que estamos preparando un anuncio para ya, cuando presentemos la sesión de datos, tenemos ese anuncio, ya tenemos con la voz de nuestra voz oficial, Georgie Morales, que ya lo mandamos a hacer y le vamos a mandar la copia para que ustedes los escuchen, así que eso es importante, y le vamos a mandar la copia de esta participación también. Algo más que quiera decir, doctor y Miriam, que ya pues ya viene la sección de Tato por ahí.
Ya, nada, para de mi parte bien agradecido que me dieron la oportunidad, ¿verdad? De agradecer públicamente lo que ya Tato sabe en privado. Pero bien agradecido de poder compartir este ratito con ustedes, y bien orgulloso de ese caballero que usted tiene ahí en esa sección.
Claro que sí. Adelante, Miriam.
De mi parte, Tato, súper orgullosa, y lo sigo diciendo, y tú lo sabes, estoy súper orgullosa de ti, y vamos por más, y jubilado o no jubilado, al lado tuyo me quedo.
Oiga, doctor, no se me vaya porque le voy a hacer una pregunta rapidita. Usted dijo algo ahorita que es una clave para mí. Usted dice que él cumplió 25 años con usted, ¿verdad?
Ajá, así
es. Es correcto. Óyame, en esos 25 años, que usted se acuerde, ¿hay algún momento jocoso de cuando usted atendió algún animalito con Tato, que usted se acuerde, oye, mira, me pasó esto con Tato?
Nos han pasado, ¿verdad?
Han sido tantas.
Muchas cosas nos han pasado en estos años.
Una que usted pueda decir,
bueno, le tengo que decir que cuando yo llego a Puerto Rico, primeros años, ¿verdad? Que uno llega a la universidad con muy poca experiencia, pero con muchas ganas de trabajar. Me toca un sábado con Tato en aquella clínica repleta de perros y gatos, y yo llegaba y la única razón que yo sabía que íbamos a sobrevivir era porque Tato estaba allí. Porque la verdad que yo miraba y decía, Dios mío, si me dejan solo aquí, no puedo pregar. Así que esa experiencia de saber que lo tenía al lado, pues a uno le da muchísima tranquilidad, y eso es lo más que yo recuerdo de él, ¿verdad? Al principio de nuestro tiempo. Después de eso nos han pasado muchísimas cosas, pero siempre la resolvemos, y ¿verdad? Hemos podido batallar todos estos años juntos y hemos salido muy bien, gracias a Dios.
Wow. Miriam, ¿y tú tienes algo que te acuerdes así de Tato, en el tiempo que has compartido con él ahí?
Miriam se me fue por... Miriam, ¿está por ahí? Ah, se nos fue, se le cayó la llamada a Miriam. Bueno, doctor, queremos agradecerle que haya estado con nosotros en la noche de hoy. Y por ahí viene Tato ya con la sección echando para adelante como siempre, porque él echa para adelante siempre, pero una mano amiga para tu mascota con Tato, así que y que siempre lo tiene acostumbrado. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y ya tendré el honor de conocerlo, porque voy a ver si paso por allá para llevarle esa copia y para que usted vea ese trabajo que hacemos con mucho cariño, y lo hacemos con mucho amor para ustedes que han dado la mano a Tato en ese sentido. Un abrazo.
Seguro que sí. Gracias por dejarme participar esta noche, y ahí los dejo, ¿verdad?, con la mano experta del señor Tato Frías. Que tengan buenas noches.
Dale, esta noche claro vamos a dar la inseminación.
Queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes. Problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre.
Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo.
Bueno, regresamos aquí en Punto de Vista. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos. Adelante, Yanis, que ya estamos en los últimos minutos, que Yanis regresa el 3 de diciembre. Está de vacaciones.
De vacaciones, es que se va de viaje y nos deja, me está diciendo a mí que voy de vacaciones. Bueno, así que los dejo por esta noche, pero sí es cierto, me voy hasta el 3 de diciembre, pero no de vacaciones, voy a estar trabajando, haciendo cosas de mi otro trabajo, por eso no voy a poder estar la semana que viene. Y antes de irme, quiero recordarles que pasen por Lola Rock and Glitter, que trajo sus cositas nuevas en su negocio, o si quieren comunicarse con ella al 787-692-1191, y si quieren hacer sus cejas hermosas y sus pestañas, vayan a Camlashes al 939-231-1340 y haga su cita, que hay citas ahí. Bueno, está un poquito lleno para las Navidades, pero yo sé que ya le va a buscar su espacio. Y no olvides de pasar por Álvarez Autopar si tienes alguna pieza de tu auto americano o japonés dañada, pues llama al 787 939-0557, que ahí te lo buscamos. Así que yo me retiro hasta el 3 de diciembre, así que muy buenas noches a todos y por ahí los dejo, que por ahí viene a Tato, ¿verdad?
Claro que sí, viene por ahí ya mismo. Pues un abrazo, Yanis, y estaremos contigo el 3 de diciembre, si Dios así lo permite. Un abrazo.
Así es, mucha felicidades, porque ya vamos a estar en Navidad, ya en diciembre, cuando yo regreso, así que lo pasen bien.
Contigo, ¿no? Ay, feliz día de
Pascua.
El día de
Thanksgiving, ¿verdad? Mucho, que lo pasen bien y muchas bendiciones en ese día. Y que todos se reúnan a darle gracias, ¿verdad? No solamente ese día, pero que también ese día se reúnan a dar gracias por todas las cosas buenas que Dios nos permite en todo el año y siempre.
Okay,
así que buenas noches.
Cuídate mucho, un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez. Y vamos a una corta pausa y regresamos con Tato Frías en Una Mano para Una Mano Amiga para Tu Mascota con Tato Frías. No se me retire nadie.
Quieren porque ustedes vinieron aquí con una jumeta que no se sabe qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que quieren?
Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita.
Yo te doy tembleque.
¡No!
La verdad es que yo tengo que irme a trabajar temprano por la mañana, bendito, y para yo coger la guagua voy a tener un problema, por favor.
Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita.
Arroz con gandú. Porque lo que voy a tener que hacer es llamar a la policía porque me tienen un poquito muy cansado. ¡Váyanse!
Yo quiero lechón, pero a la varita.
¡Ahora!
También quiero lechón y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita. También quiero ron y una bolsillita.
Bueno, señores, cuando escuchamos esa canción es porque ya está con nosotros la sección, óigame, todos los segundos sábados de mes, Una Mano Amiga para Tu Mascota con Tato Frías, y felicitándolo nuevamente en estos dos grandes años en su sección. ¡Adelante, Tato!
Gracias, William, gracias, y de verdad me fue una sorpresa bien grande la que me diste, así que... estamos por ahí y saludos a los amigos que nos escuchan. Miren, Esta noche yo quería hablarle algo de la del boarding, de los animalitos de boarding que vienen ya para este tiempo navideño, ¿verdad? Es bien importante tocar esto porque para los amigos que los viajeros y los que pues salimos, dejamos el perro en cuido y esto, ¿verdad? Que decidimos entonces llevarlo a una clínica. Pues miren, nosotros en Hospital para Mascotas tenemos ese servicio. Y ya mucho, by the way, yo he tocado esto ya en varias ocasiones, pero quiero recordarle que es bueno siempre llamar con tiempo porque ahora viene el high season ¿verdad? La temporada alta y todo el mundo se va y los espacios son limitados, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que les quiero recordar es, especialmente cuando estos animalitos que tienen medicinas, ¿verdad? Que son geriátricos y todo eso, pues recordarles que hay que ir a donde el dog y darle una visita por allá para que antes de irse de viaje dejar todo set, ¿verdad? Si es que el animalito necesita alguna reevaluación para de acuerdo a la condición que él traiga, ¿verdad? Poder nosotros estar darle los medicamentos adecuados cuando estamos en el boarding, tanto los gatos como también los pájaros, llevan pájaros, hay que hablar todo eso porque siempre hay uno que otro pajarito por allí y los gatos se llena bastante también, esos cascondos se ponen bastante chévere, así que eso es un reminder que le estoy dando, ¿verdad? Un recordatorio y a los que no, ¿verdad? Que dejan los animales en cuido y con un amigo o que usan walkers, ¿verdad? Los caminantes que salen a caminar su mascota. Pues muchos de ellos nos preguntan, como que me han preguntado en la clínica por las cuestiones de las sedaciones, ¿verdad? De las pastillitas estas de sedar los animalitos para cuando venga el evento a medianoche, ¿verdad? Que yo digo que para mí es como que un desastre porque esto es un revolú lo que se forma. Pero nada, pues miren, eso hay que recordar que hay que ir a la clínica y que el doctor le dé un chequeito físico, ¿verdad? Para poder antes de dispensar unas pastillas de sedación de esta índole, porque a veces pues se nos van profundo, se asusta a las personas porque se ha ido bastante profundo y a veces, por contrario, no hacen nada. Tenemos que subir las dosis, o es que el perrito hay que pesarlo, estamos a veces estimar peso, pues no es bueno. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y por eso es que yo siempre digo, ¿verdad?, que es bueno dar un paseo por allá por la clínica, o el que tenga su veterinario, que vaya a su veterinario y dé un paseito por allá antes de medicar nada, para que el doctor lo evalúe y no de manera segura, que es lo importante aquí. ¿Está bien? Los boarding se llenan, acuérdense que los espacios son limitados y en el caso de nosotros tenemos boarding con patio, tenemos asistentes todo el tiempo, los kennel person que están atrás, sacando perritos todos los días y los juguetes y todo eso que se lleven, ¿verdad? Porque mucha gente lleva juguetes, a veces se nos dañan, se pierden porque los animalitos los rompen, esto y lo otro, hay que tener en cuenta todo eso, ¿ves? Se los digo porque pasa, ¿verdad? A veces no pasa nada, todo está bien, pero a veces el juguete lo hacen pedazos y bueno, bloopers que pasan. Por otro lado, acuérdense, para poder llegar al boarding, tenemos que tener esas vacunitas al día, especialmente las vacunas estas de bordetela, en el caso de los canes, de los perritos, porque pues por el contagio, ¿verdad? Por el alto contagio del kennel cough. Y si la vacunita se ha puesto ya y tiene más de 6 meses de puesta, pues es bueno evaluar eso, porque si se va a quedar, es bueno repetirla. Ese es el protocolo que usan los doctores, es lo que yo siempre he visto en el hospital. A los 6 meses es bueno repetirla si es que el animalito acostumbra a quedarse en los hospedajes. Está bien, para estar de manera segura. Y obviamente, pues su vacuna de rabia,
y distemper de hepatitis lepto, que es muy importante, y estamos bien. Por otro lado, también les recuerdo el preventivo de pulga y garrapata. Es muy importante porque si no tenemos un preventivo, y les tengo que decir, no todas las clínicas exigen esto, pero la mayoría la exigen, y yo lo veo bien, porque caramba, tú sabes, tú si tú tienes tu perito bien y te gusta, o sea, no te va a gustar que otra persona traiga un perito y que no esté en preventivo, a pesar de que la persona pues diga que no tiene pulga, garrapata o algo, porque es que o piojo, liendre, ácaro, ¿verdad? Pues todo esto se previene con unas pastillitas y lo pasamos súper, ¿entiendes? Y es bueno para el perro porque va a estar libre de todo eso. Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En el caso de los gatos, pues se usa lo más moderno que yo he visto por ahí es Revolution, el Revolution Plus este, que es muy bueno y trabaja excelente. Así que esa es la que hay que hacer, eso es lo mejor para ellos y estamos. Por otro lado, quería decirle los refugios. Mire, estuve los otros días en un refugio en Carolina hablando con la doctora Sandra Monique, la encargada allí, ¿verdad? Es muy buena doctora. Y wow, la gente está yendo a rescatar a los refugios, eso está chévere, me encantó eso porque ya no hay tanto hacinamiento, han bajado bastante las poblaciones. Y eso quiere decir que hay mucho, que le estamos dando énfasis a estos animalitos que tenemos en la calle. Bendito, porque hay que ayudar con esto y el mensaje siempre va a estar ahí, hay que ayudar con esto. Y se te da un animalito que ya está castrado, que está operado, que va a tener sus primeras vacunas, por lo menos si es adulto, se le han puesto las vacunas cuando llegó allí, es cuestión de que usted siga los protocolos después, ¿verdad? Pero es bueno rescatar animalitos, algo que todavía hay muchos, ¿verdad? Y pues tengo que decirle que qué pasa con estos animalitos que se quedan, ¿verdad? A mucho tiempo, pues miren, los animalitos que son jóvenes y son buenos de carácter, pues muchas veces los usamos de donantes. Y los que son pues mayores y no logramos una adopción o no se consigue un traslado afuera por un shelter, ¿verdad? Una persona que de estas personas con money power, como yo digo, ¿verdad? Que pueda mover la adopción allá afuera en algún estado, pues este animalito a veces lo que termina es un sacrificio, ¿ves? Porque no ya mayor y si tiene alguna condición es bien difícil de llegar a la adopción. Así que, y si tiene un poco de carácter, pues ya usted sabe lo que va a pasar. Es bueno, o sea, me enteré, me dijeron que la gente está yendo y eso está chévere. Así que, qué bueno, es lo que es que seguir yendo y rescatando animalitos y nos ayudan con eso en esta isla que tenemos demasiado muchos animales realengo. Ok, así que, por otro lado, yo quería, el tema que quería hablarles hoy, miren, nosotros tenemos un servicio en Hospital para Mascotas, porque los otros días me dijeron que si yo podía hablar de eso, seguro que podemos hablar. De estos animalitos que la gente le gusta aparearlos, ¿verdad? Pero no le gusta el echarle el perro. No le gusta dejar la perra en el perro, con el perro allá, porque en la casa del otro lado, ¿verdad? Porque se maltratan esto y lo otro, y prefieren entonces usar lo que es la inseminación artificial. Ok, eso está chévere. Hay veces que, pues, ¿qué les puedo decir rapidito aquí de esto? Mire, para poder tener un buen apareo de estos dos animales, que casi siempre son los pequeños anchos estos, los Frenchies, los Pitbull, los Pug y todos estos animales, ¿verdad? Que son carísimos, ¿verdad? De chavitos, y los nuevos estos híbridos que se están mezclando. Pues miren, para tener una buena 100% de, por lo menos un 95, un 98% de preñez, ¿qué hay que hacer? hay que visitar allá en el hospital. Y le digo al hospital, bueno, nosotros lo hacemos y casi siempre es un éxito. Allí está el doctor Sosa y el doctor Vargas, que wow, lo he visto, y eso son dos generales. Hacemos una citología de vaginal. Eso es lo primero que hay que hacer cuando ese animal, cuando esa hembra está en su timing, ¿verdad? En su momento pico, ¿verdad? Para que, y cuando digo pico es que se está acabando el sangrado, ¿ves? Y ahí es que es bueno llevar la perra y antes de casarla con el machito, ¿verdad? De entrar en el proceso de colectar el macho. Es bueno siempre hacer un cytology vaginal y mirar las poblaciones, cómo están esas hormonas, ¿verdad? Si hay ambiente para buscar un apareo ahí. Y eso el doctor Sosa, el doctor Vargas son expertos en eso. Y siempre que he visto, que he estado con ellos, yo pues, siempre veo preñez, men. Siempre veo perras preñadas. Así que es bueno siempre hacer eso primero, y cuando, si de acuerdo a la lectura de la citología, si está en su momento, seguimos con el protocolo. Pero también he visto que cuando se han hecho citologías no están en su momento, ¿ves? ¿Y qué hace el doc? ¿Qué hace el doctor? Pues te manda para la casa. Te dice, mira, hoy no es el día. No está la chica, la joven no está en su pico, ¿verdad? Vamos a darle un brequecito. Todo se ve bien con ella, es cuestión de tiempo. O es que se nos fue el tiempo. También puede pasar, ¿verdad? Vamos a darle un chance y volvemos otra vez en un 2 o 3 días y miramos, hacemos un cytology a ver cómo está otra vez. Y esa es la manera de tantear esto para poder tener un buen apareo, porque ¿qué pasa con esto? Si no lo hacemos, es buscar el perro, ¿verdad? El perro mayormente va a decir si ella está en celo o no está en celo, porque lo va a ver masturbándose, ¿verdad? Cuando lo ponemos junto a ella ahí. Y si ella está en su pico, no va a hacer nada. Si no está en su pico, la va a ver poniendo obstáculos, ¿sabes? No queriendo hacer nada, posiblemente gruñendo, ¿verdad? Y no se va a dejar, ¿verdad? Pero no necesariamente son así. Puede ser que no diga nada y tampoco está en su momento, ¿eh? Y por eso es que es bueno siempre hacer las citologías primero. Porque con el perro tenemos que entrar en un protocolo de acercarlo, echarle ese prepucio para atrás, ¿verdad? Del perrito, piano, y masturbar el perrito, ¿verdad? Hay que masturbarlo, hacerlo eyacular, ¿eh? Como en un vasito estéril que tenemos para eso, eso viene ya con una, se prepara una sondita, que es lo que le vamos a pasar a la vagina, a la perra, ¿verdad? A la cervix. Y todo son un proceso estéril bien delicado, ¿eh? Y lleva un tiempo donde hay que coger la perrita, después ponerla inclinada para que ese semen que vamos a depositar ahí baje por gravedad y pueda pasar esa cervix y entrar a lo que le dicen el stone allá, ¿verdad? Y que haya una preñe segura, ¿ok? Todo eso es un protocolo. Y sí, pero ¿qué pasa? Si no estamos en el timing, perdemos todo esto, y casi siempre no va a ser un día, siempre se va a decir, vamos a hacerlo tres veces corrida, porque ¿qué pasa cuando tenemos el perro allá con la perra? Lo tenemos en la casa, ustedes saben que siempre la perra va a ir donde está el perro, no que el perro va a ir donde está la perra. Lo ideal aquí es que la perra visita el macho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Casi siempre lo que hacemos es dejamos el perro 1 o 2 días, que son los cuentos que yo oigo de los dueños. Mire, eso es un revolú, porque el perrito va a seguir montando. Primero que va a dejar de comer. No come el perro, no come. Y ellos más, el perro va a estar montando, y posiblemente ese primer semen y el segundo sean semen bastante buenos, ¿verdad? Ustedes saben que para que haya una buena eyaculación de parte del perro, pues ellos tienen que tener un tiempo donde se hincha la membrana del prepucio, luego eyacula, él se mira hacia atrás, queda uno mirando por un lado y el otro para otro, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo, que hasta que, esto es como un pacto con Asume, como yo digo, ¿verdad? Hasta que no depositas todo ese semen aquí, no te va, no hay vuelta atrás. Así que después esto se bajan las membranas y el perro queda liberado otra vez. No pasan un tiempo o una o dos horas cuando ya el perro la está montando otra vez. Pero esto 3, 4, 5 veces por 2 días, mire, ese animal ya lo último, está destruido, ya está cansado, ya ese semen no es de calidad, no es bueno. Lo que hace es maltratándose el perro, maltratando la perra en estas montaderas, ¿verdad? Para arriba, para abajo. Y es mejor entonces a veces pues acudir a lo que es la inseminación, o si es que no se va a usar la inseminación, ese día que se montó la perra, que el macho la logró montar, usted se la lleva para su casa, la lleva para su casa el macho, la hembra que es la que visita, y al otro día volvemos y seteamos otra cita, ¿eh? Y al otro día otra vez, o 2 días, ella va a estar como una semana en este revolú, en este proceso. Pero dejar el perro con ella allá, la perrita con el perro allá, esto va a ser un monta, y créeme que ya después de 2 semen corridos para impaleo, ya no, la calidad no es la misma. El perro debe descansar, posiblemente no va a querer comer porque sabe que pasó un buen tiempo ahí. Pero si le llevamos la perra y la desaparecemos del área, ¿verdad? Posiblemente vuelve otra vez y trata de hidratarse y comer algo y reincorporamos las fuerzas, las energías, ¿verdad? Pero dejarlo ahí con ella, no, eso no. Es como en los animales grandes. Yo soy un fiebrú de lo que es las vacas, ¿verdad? Siempre he tenido vacas, me gustan mucho. Y siempre estuve en el departamento de agricultura, para arriba y para abajo con los doctores, visitando vaquerías y ganado de carne, y siempre lo que veía, los doctores siempre estaban diciendo, mira, y era verdad, es tan cierto como en los perros, tener un toro en un corral con vacas, dando, imagínense, las vacas están cada 21 días en celo, si tienes 50 vacas en un corral y tienes un toro, y cada 21 días cae una y cae la otra, estamos hablando que cae una novilla, una vaca, está cayendo en celo. Cada 2 días caen 2 días caen 3, o al otro día cae una, en 4 días caen 5. O sea, es un revolú, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este animal? Montando aquí, brinca. Los toros, el brinco es bien importante. Si no hay brinco, no hay eyaculación. Y ese brinco, ese animal no va a estar comiendo bien, ese semen no es de calidad. Ese animal va a estar en weight loss, está perdiendo peso, está en un estrés violento. Así que es lo que siempre yo veía cuando íbamos a visitar esa finca, los doctores mandaban a separarle el toro. El toro tiene que estar separado en unos corrales aparte. Y cuando la vaca cae en celo, pues entonces se le suelta el toro en un sitio adecuado, ya sea un shooting o algo. Pero dejar el toro suelto dando palo con todo el mundo, como es lo usual, eso no es bueno. Así que eso está claro, y eso lo vi muchas veces, igual que en las perras, y resulta, porque el animal no se maltrata mucho, y al otro día venimos con energía otra vez y se ponemos toda la fuerza, ¿verdad? Y estamos mucho mejor para lo que vamos a ir a hacer ahí. Así que eso quería dejarlo claro. Estos procesos pues tienen un costo, ¿verdad? No recuerdo bien ahora mismo los costos, pero yo creo que deben estar como en algunos 200 y pico $300 en las tres intenciones, ¿verdad? De inseminar un animal, en el caso de las peritas cuando las quieren inseminar, porque pues eso lleva unos procesos, ¿verdad? Y pero son bastante asertivos, he visto mucha preñez en el hospital para mascotas, un éxito. Ha sido un éxito, son muy pocas las que no se han logrado, ¿ok? Así que es bueno que lo sepan los clientes, se puede hacer esto, y otra cosa que quería recordarles, cuando vamos a usar los machitos, ¿verdad? En las razas pequeñas, es muy importante, estos animales no deben, el macho debe ser más pequeño que la perra. Porque ¿qué pasa con esto? La gente pues lo ve de otra manera, ¿no? El macho debe ser más grande, más bonito, esto, lo otro. No, el macho, en caso de la Chihuahua, Maltés, Yorkie y los bostoncitos y todo esto, el macho debe ser más pequeño. Porque después tenemos problemas de distocia. ¿Qué es distocia? Pues parto difícil, ¿verdad? Que si este animal es más grande y es más cabezón, probablemente esa cabecita después no va a querer pasar por la cervix. Y ahí tenemos un problema. Casi siempre, ¿verdad? Los clientes no los llevan. Entramos en la cuestión esta de tirarle una plaquita, a ver cómo van. Después de 40, de 30 días ya se puede ver los osamenta. Y se puede determinar, inclusive en la máquina que tiene el hospital para mascotas, inclusive se puede determinar si la cabecita de los animales puede hasta pasar por el canal pélvico. Porque la máquina tiene el potencial de medir la cabeza versus la pelvis, ¿ves? Es decir, que si la pelvis tiene 3.2 centímetros y la cabecita del perro tiene 3.3, sabemos que no, y está en growth, está en desarrollo, sabemos que no va a pasar. Sabemos ya que esto va a ser caminos a una cesárea, ¿ves? Todo eso nosotros lo ubicamos allá en el hospital, poco a poco, con todas estas cositas, ¿verdad? Placas y todo eso, y podemos entonces tener un mejor preámbulo de cómo va a ser ese parto de ese animal. Está bien, por eso es que es bueno, usted va a ver que los doctores siempre aconsejan que el machito debe ser más pequeño, para que no haya problemas en la pelvis después para poder deliberar los peritos. ¿Está bien? Obviamente. Siempre ahí, el doctor siempre lo va a ver hablando, la prevención de calcio para evitar en estos perros pequeños, especialmente Chihuahua, Yorkie, la preeclampsia. Porque es que esto es un problema serio, ¿verdad? Se quedan sin calcio porque paren dos o tres perritas y nos quedamos sin calcio, todo ella es bien muy buena mamá, todos los peritos mamando, pero ella se va quedando sin calcio y entramos en una fiebre terrible de esos cuartos, ¿verdad? De esas tetillas, porque estamos bajando el calcio, sacando el calcio prácticamente literalmente de los huesos y no podemos más y nos vamos en un stroke, en unas convulsiones, y tenemos 50,000 problemas ahí, terminamos en el hospital. Allá con unos protocolos de bajar fiebre y sacar sangre para confirmar, ¿verdad?, de que es el calcio el que está bajito y bueno, un montón de cosas y una emergencia, en otras palabras, una emergencia, un corre-corre. Esas cosas, pues, es bueno evitarlas cuando vamos al veterinario, seteamos desde un principio todo. Si es un animal pequeño, lo van a poner con sus pastillitas de calcio. Y le vamos a hablar todo lo que puede suceder, las cosas, lo bueno y lo malo, y estamos precavidos, ¿está bien? Así que eso más o menos quería dejarlo claro, y espero que hayan entendido, y nos vemos en la próxima. Una mano amiga para tu mascota. Dale, William.
Gracias, Tato, y ya tenemos a Tato el próximo mes, como siempre, en una mano amiga para tu mascota. Así que siempre recuerden el segundo sábado de mes con Tato. Y Tato, nuevamente felicidades. Y oye, y te tengo un mensaje rápido aquí, que se nos cayó todo el sistema, y entonces Miriam me indicó que quiere que te deje saber que eres un ser especial y de luz para otras personas que necesitan tu sabiduría. Eso me lo escribió Miriam cuando se nos cayó a todo el mundo el sistema acá, así que quería decirte eso, hermano.
Muchas gracias, de verdad. Yo, Miriam, la respeto mucho porque ella sabe mucho también, William. Ella sabe mucho. Y yo puedo tener los 43 años que voy a cumplir ya en esto, ahora en febrero, pero esto es una profesión que no es el tiempo, es que todos los días se aprende algo. Y wow, los animales son actúan de manera diferente, y uno tiene que estar todo el tiempo a la vanguardia ahí con ellos, y aprendes, y siempre van a haber bloopers, y nos caemos y volvemos y aprendemos. Lo importante aquí es tratar de poner lo mejor de uno y tratar de hacer lo mejor que uno pueda en ese momento, aunque las cosas no te salgan bien, tú trataste y sabes que lo hiciste bien. Eso es todo. Claro que ese, sí, ese es el éxito.
No, y Tato, yo llevo 40 años en la radio y llevo 30 en la venta de consumo.
Wow.
Y, yo todavía acepto. Y como es como, yo pienso como tú, cada día uno aprende algo más.
Sí,
no, no importa los años que uno tenga de experiencia, cada día es un aprendizaje para cada persona. Y eso es muy importante, sí, hermano.
Y yo estoy seguro que tú eres como yo. Tú eres un fiebrú de la radio. Yo estoy seguro que tú eres como yo, un fiebrú de la radio. Yo soy un fiebrú de los animales. Así que...
Eso es así. Eso, yo soy un fiebrú de los animales. Soy un fiebrú de la radio y soy un fiebrú de los carros antiguos.
¡Ah, oh, María! ¡Qué chévere!
Okay. Yo tengo, si tú vienes aquí al estudio, Oka, aquí donde yo estoy, yo tengo una colección de Corvetta, de carros en miniatura, Corvetta, Chevrolet 64, Mustang y guaguas de Chevrolet, tengo Volky, tengo todo eso aquí en el estudio. Así que un día te voy a invitar para que te cubres aquí.
Vale, claro que sí, claro que sí, vamos para allá, vamos para allá.
Creo que sí, hasta el Batimóvil tengo yo, el original.
Soy súper.
Para que tú veas cómo es, soy un fiebre de verdad. Pues cuídateme mucho y estaremos contigo ya el próximo mes, Tato. Un abrazo, hermanito. Cuídateme mucho. Claro que sí. Un abrazo, hermano. Bueno, señores, escucharon ahí a nada más y nada menos a Tato Frías, asistente veterinario que hoy cumple 2 años de su sección aquí en Punto de Vista. Y ya en breve, señoras y señores, con nosotros en edición especial, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Oye, que hay muchos temas que tocar hoy, pero hay unos que yo quiero tocar. Pero eso lo vamos a tocar con el gran ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que está estrenando su nuevo celular, que dicen, óigame, que tiene pago steering, tiene para guardarlo, tiene para señal, tiene para transmitir, tiene para escuchar y tiene para hablar. Tiene todos los power. Vamos ya en breve, señores, con... Sálvese que pueda, edición especial, y perdone porque todavía estamos sobreviviendo, óigame, estamos sobreviviendo todavía. Así que... Ya en breve llegamos por ahí. No se me vaya nadie.
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir... En estas Navidades, los Santos Reyes Magos, vamos a protestar.
Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear.
Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
invierno, nosotros para diciembre.
Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar. Con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar. Con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar. Con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque
cuando te dije que te amaba, fue con toda sinceridad. No creas que aquello fue una broma, nunca he podido engañar. Ven, no hagas caso a los rumores que la gente...
No hagan caso de los rumores, porque óigame, ahora sí, que no hay rumores, no hay errores. Ahora hay, óigame, tenemos uno con Power Steering, con Power Guardarlo, con Power Escucharlo, Power, no hay que usar los headphones, pues Power Fuerza. Óigame, hasta él habla solo el celular. Ya con nosotros en edición especial, sabes a quien pueda, con el ecólogo y mi hermano Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Muy buenas noches, señor Torres. Encantado de estar en su programa nuevamente. Y aquí dispuestos a discutir los temas que usted tenga bien poner sobre la mesa, a ver qué hacemos.
Oye, tenemos varios temas, pero hay un tema que yo sé que a veces no te toca a ti, pero yo quiero que tú nos des tu punto de vista y tu análisis. Y es sobre algo que tú llevas años, tanto en tu programa como aquí en esta sección que siempre has estado con nosotros por muchos años, especialmente ahora también lleva mucho con nosotros y en tu programa pues lleva bastante también. Pero siempre he escuchado esta situación de los partidos, de la línea de partidos, de los azules, los rojos y los colorados. Y yo creo que ahora ha llegado el momento, y que tú nos dices, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y fíjate, yo tuve tenía la ventaja de que podía comunicarme hoy con las personas, los protagonistas en este sentido del Partido Popular, pero ninguno confirmó. Y fíjate la cosa, yo tenía, sí, ninguno confirmó porque obviamente esto es un tostón y yo creo que aquí se le va la vida al Partido Popular, aquí pues, se le va tanto, como se llama, la licencia eleccionaria, como dicen por ahí, ¿no? Que otros dicen que posiblemente estamos viendo un Partido Popular rezagado en un tercer puesto, como lo vimos en San Juan.
Impresionado.
Como lo vimos en San Juan. Pero yo te pregunto, ¿a tú vas a hacer de esta situación, estos dimes y diretes que tiene el partido, ahora tienen otro acuerdo del acuerdo que no hicieron con el otro acuerdo? Tienen el partido, prácticamente todos los líderes del partido están divididos en tres cantos, o sea, hablando literalmente en tres cantos. ¿Crees tú, Gustavo Adolfo Rodríguez, que este es el final del Partido Popular?
Bueno, final no, porque siempre va a haber gente en los partidos políticos que tiene Puerto Rico, que es así en cualquier parte del mundo, que no importa lo que tengan de frente, como la necesidad del ser humano es pertenecer, y es muy difícil jugar al juego de no pertenecer como el mío. Y déjame hacer aquí una digresión bien pequeña. Lo que sucede es que, como dije, el ser humano le gusta pertenecer a grupos, a entidades. Por eso la gente se mete en los clubes, porque pues quizás no es lo mismo beber solo, pero entonces te metes al club de borrachones de la calle de Diego y entonces pues tiene gente que te acompañe en eso. Y esa es una cosa natural, Willy. La parte difícil es tirar la línea y decir, esto me tiene harto, déjame no pertenecer. Y creo que los amigos no saben que yo no pertenezco a ningún partido político. He votado, por supuesto, por candidatura, pero no rajo palmas, ni pavas, ni Movimiento Victoria Ciudadana, nada de eso. Y tampoco pues, pertenezco a una religión. Yo aprecio las religiones, no importa qué tipo sean, de dónde vengan, porque después de todo, aunque la palabra religión viene del latín religare, que significa unir a Dios, el propósito principal de una religión es darle dirección a la vida de uno, no tanto por el asunto de que si vas para el cielo, vas para el infierno, pues tú sabes, la bobería esta, sino el asunto de que uno como ser humano, como miembro de esta gran entidad llamada seres humanos, pues nosotros tenemos que dejar un legado aquí de lo más decente que podamos, porque exista la reencarnación o no, tenemos una descendencia que queremos que pase unos días felices en el planeta Tierra mientras le llega su momento. Y entonces pues es muy difícil para muchas personas no pertenecer. Y eso yo lo entiendo. Ahora bien, me preguntas sobre si esta va a ser las últimas elecciones del Partido Popular. Yo no creo, porque como te dije, va a haber fanáticos siempre en mayor o menor edad. Obviamente, mientras la gente se muera, tú partes de la premisa de que esos huecos, esos vacíos en los partidos políticos se van a llenar de X manera, algunos más rápido, otros más lento, pero se van a llenar. Y lo interesante en el caso del Partido Popular, una vez escuché a una dama diciendo en la radio con toda razón, yo no me acuerdo si era PNP o independentista, no me acuerdo, pero no viene al caso, es que el Partido Popular era el único partido en Puerto Rico reconocido electoralmente donde creían en fantasmas. ¿Por qué digo esto? Porque tú bien sabes que en el verano del 16, entre el Poder Judicial en Estados Unidos, la Corte Suprema, el Congreso de Estados Unidos y en aquel momento el presidente Obama, habían dicho que a los populares y al pueblo de Puerto Rico, de hecho, el Partido Popular, que el Estado Libre Asociado no existía, que eso era una fantasía, que Puerto Rico era territorio de Estados Unidos y que Estados Unidos, específicamente el Congreso, tenía el poder de hacer lo que le daba la gana con los territorios. Y eso es así, y mira si es así, que tú tienes ahora mismo una pugna en el Partido Popular, estéril, completamente estéril, porque si se dijera que es una pugna para darle dirección ideológica a algo llamado, que nuevamente es un fantasma, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues uno lo entiende. ¿Pero por qué la pelea? Por posiciones políticas, por el jueguito banal, estéril e infantil de que yo quiero ser presidente del partido para que la gente me tenga respeto, para yo poder guiar en una Navigator con bombillas arriba, para que la gente diga, ¡ah, mira quién va allí! Tú sabes, algo que es tan estúpido, y me perdonan que arranque ya, ¿verdad?, tempranito. Porque, óigame, mi hermano puertorriqueño, los chavos no hacen la gente. La gente es gente por su carácter, por lo que deja, que lo acabo de decir, ¿no?, en el planeta Tierra, por su inteligencia, porque nos ayuda a nosotros los puertorriqueños, en el caso que nos ocupa, a resolver problemas puertorriqueños con soluciones puertorriqueñas. No es si yo estoy en un carro X y porque tengo 40 guardaespaldas, como hace Tatito, que cada vez que va alguna estupidez de esta de la actividad que sea, se reúne, pero yo lo vi, se reúne con 800 personas y todos siguiéndolo, como si fuera un pastor, y me perdonan los pastores, pero ese es la símil que traigo, ¿verdad?, en mi cabeza. Cuando en realidad son personas huecas. No hay nada allá arriba. No hay nada. Lo que tienen es guata. Y sí, pues, tú dices, sabe hablar y sabe leer y sabe escribir y camina. Pero eso es gracias al Espíritu Santo que lo hacen. No es porque, ¿verdad?, nacieron de esa manera. Así que, contestando tu pregunta, William Torres, no necesariamente estas elecciones significa el fin del Partido Popular, pero es otro clavo que va sobre el Partido Popular en su completo abandono de lo que era aquello de pan, tierra y libertad, donde toda la gente que tiene los dedos de frente, que yo le hablo de esto, me dicen que son primos del PNP, si no, hermanos que se pararon al nacer, porque el PNP y el Partido Popular son lo mismo, la misma corrupción, la misma mala maña. De lo que pasa es que el PNP ha llegado a un punto de exacerbar su fuerza de cara, que te roban en la cara, que lo dicen en la cara y después terminan con diciendo, yo hago esto y qué. Y esa es la única diferencia entre el PNP y el PPD. Por lo demás, la misma vaina. Así que yo no creo que el Partido Popular termine estas elecciones, pero va a ser otro clavo más. Y de hecho, mañana domingo van a sacar el martillo para ver si pueden ponerle unos clavos adicionales a ese ataúd que se llama Partido Popular Democrático.
Wow. Oye, queremos excusar a nuestro querido pastor Rubén Machán, que hoy, pues, por la cuestión de los cambios de horario.
Ah, sí, cierto.
Pues, pero nada, ya lo tendremos ya posiblemente en la próxima semana.
Una persona quería, que yo respeto, seguro que
sí. Sí, no, había que cambiar eso. Cuando mi hermano estaba vivo, mi hermano te hacía levantar a las 12 de la noche para tú cambiar el reloj.
Sí, señor.
Mi hermano estaba vivo, sí. Sí, él me llamaba, mira, cambia el reloj, yo no tengo que cambiar el reloj, chicos, si que tiene que cambiar el reloj eres tú. Que ya tiene que estar una hora.
Sí, oye, hombre.
Te pregunto, ¿qué te parece la supuesta ola roja?
Tú dices el revuelo allá de los republicanos y los demócratas.
Oye, yo creo que nuestro amigo Donald Trump, yo creo que no quedó bien parado ahí, ¿sabes?
Ay, porque bendito. Ese fue el gran
De Santi le comió los dulces, mi hermano. De Santi. Sí, y sí, ahora sí, tiene sí. Una guerra con De Santi.
Bueno, vamos a eso, porque este tema sí que trae cola. Y es un tema súper interesante, sobre todo porque cuando tú y yo tenemos la oportunidad de dialogar en los sábados que me toca, usualmente no caemos en política de Estados Unidos, pero creo que esta vez hay que hacerlo porque se acercan momentos, pueden acercarse momentos terribles para esa nación.
Es correcto.
Como tú bien dices, William, este tsunami en verdad lo que se convirtió fue en una olita, porque todo el mundo esperaba aquí que los republicanos arrasaran y dale que escalde. Pero de hecho, entre las cosas malas que se pueden mencionar, hay que mencionar algunas positivas, voy a arrancar por eso, con eso para no ser tan ave de mal agüero. En Nueva York, revalidó la primera mujer gobernadora de ese estado, que es la señora esta Hochul, o Hochul en español, ¿verdad? Y eso es algo positivo. Yo creo mucho en que las damas deben dársele más oportunidad a dirigir naciones, porque algo pasa con la testosterona de los machos, que cuando llegan a esos poderes, mi hermano, se ponen insoportables. Saludos, Pedro Pierluisi. También en Estados Unidos ganaron dos gobernadoras que son abiertamente lesbianas, o sea, que no se esconden. Saludos a dos o tres amigas en la política de Puerto Rico que viven aterrorizadas que les digan que son lesbianas, pero es que ellas son las que tienen el problema. Yo no. Yo si hubiese sido gay, lo diría abiertamente. Pero hay gente que le causa pesadilla. Esas dos damas lesbianas que ganaron la gobernación de sus estados fueron, ¿sabes que lo tengo por aquí? A Tina Kotek en Oregon y Maura Healey en Massachusetts. Otra noticia positiva que dejaron estas elecciones de medio término es que el demócrata de nombre Marcel Alejandro Frost, un negro latino, negro y latino, del estado de la Florida, se convirtió en el primer miembro de la generación Z. La generación Z son las personas que nacen
¿cómo fue eso?
Entre 1990 al 2010. ¿Qué? La generación Z.
¿Cómo es eso?
Sí, lo que pasa, William, que los sociólogos le dan diferentes nombres a las diferentes momentos en que nacen las personas. Por ejemplo, los baby boomers, que yo soy entre ellos, que tengo 65 años, pues yo pertenezco a esa generación de 56 o 55 hasta los años 60. Pues eso. Entonces, esta generación, la que llaman generación Z, que es del 1990, recuerda estos son números aproximados, ¿no? Que es así, ¿verdad? Al 2010, pues esta generación se llama generación Z, y este muchacho, porque literalmente es un muchacho, tiene 25 años.
Wow, es negro latino.
Sí, sí. Este muchacho ganó el escaño en el Congreso por el área de Orlando, lo que llaman el distrito congresional número 10. Y este muchacho de 25 años derrotó a un viejo conservador de 72 años. Lo que te indica, uno de los fenómenos que se dio en estas elecciones de medio término, que el número de jóvenes participando en elecciones aumentó. Y obviamente, si tú eres un chamaco de 18, 20, 21 años, tú no te vas a virar a un botón viejo de 72. Tú se lo das al chamaco porque tú entiendes que ese chamaco tiene las mismas preocupaciones que tú, lo que es completamente lógico. Y así mismo fue, el muchacho este ganó. Y aparte de eso, los demócratas hicieron, en general, un buen trabajo en lo que llaman los swing states. Swing states es que a veces las elecciones están tan cerradas en esos estados específicos, Florida siendo uno, que en una elección te pueden votar republicano y en la otra elección te pueden votar demócrata. Esto sobre todo con votos independientes, ¿sabes? Dime.
Oye, Gustavo, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más de punto de vista, de punto de vista extra, así que sálvese quien pueda, esta es la mía, así que no se me retire nadie.
Dale.
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes
tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos de Navidad. Si no logramos pronto que el problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Como están las cosas, yo creo que ni Reyes van a ver.
No digas eso, no digas eso.
Déjenme pasarlo. Bueno, señores, regresamos a más y más de Punto de Vista en Sálvese Quien Pueda, edición especial. Y le damos la bienvenida. Oye, pudo conectarse siguiendo los consejos de mi querido hermano, que cogió y cambió el reloj, se levantó a las 12 de la noche, cambió el reloj. Pero la gran pregunta que yo me hago es, ¿qué haga el senadorcito este de la Florida, Rubio? No había legislado para que se acabara la pejiguera esa del tiempo. Bienvenido, querido hermano Pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy, a ti y a todos los que nos están escuchando. A Gustavo, saludos.
Buenas noches, Pastor.
Saludos, gracias. Dios te me bendiga mucho. Bueno, a los dos y a todos los que nos están escuchando. Lo que sucede es que mi nena no se ha acostumbrado todavía al cambio de hora. Entonces, pues, como ustedes tienen, nosotros ahora estamos una hora más atrasados que ustedes.
Sí.
¿Sabes? Entonces, pues, déjame decirte, yo tampoco. Y menos con la cuestión de los huracanes que han habido esta semana, tanto como bien tú estabas hablando, Gustavo, de la política como de Nicole, que terminó saliendo ayer por aquí hasta esta mañana con mucha lluvia. Pero... Sí. Eso es algo que no entendemos. Y contestando la pregunta tuya, Willy, pues el Senado lo aprobó, pero todo el año se han pasado peleando con lo del día 6 de enero, con lo del día 6 de enero del 22, digo del 20, entonces pues del 21, mejor dicho, del 21, y no aprobaron esa resolución, que si la aprueban vendría siendo efectivo el año que viene. Para que que no se adelante ni se atrase, y esperamos que sí, porque déjame decirte, esto es un problema para, en especial para los niños de las escuelas ahora. Aquí el tío ya se metió y entró bueno.
Imagínate.
Sí, pero fíjate, yo espero que fíjate, a mí me gustaría que se quedara igual, porque de verdad que ya uno está ya acostumbrado. Y pero estaba escuchando al compañero Gustavo Adolfo Rodríguez y me dijo unos detalles ahí muy interesantísimos de estas elecciones a medio término congresionales, donde se han sentado unos precedentes increíbles. Y me trajo a colisión, ¿verdad?, el de dos gobernadoras abiertamente lesbianas. Y también me estaba hablando sobre este concepto de este muchacho de 25 años, que yo de verdad que no lo desconocía, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Pero que para eso tenemos a Gustavo, para que nos dé luz.
Sí,
así que adelante, Gustavo.
Perdonando un poco, pero Gustavo nos puede dar más todavía. Que mira cómo es la política aquí en Estados Unidos. Y muchos puertorriqueños quieren hacerse parte, pero no dejan a los jóvenes que participen, porque la edad para ser votante en Puerto Rico me parece que son 30 o 35 años lo mínimo. Y aquí en Estados Unidos,
para gobernador.
Sí, y para representante creo que también, que es tiene que
creo que más bajito, Pastor.
Ajá.
25, 26, sí, para gobernador sí es 35.
Ah, okay. Pero
más chabón.
Sí, pero como bien tú estabas diciendo, Gustavo, esto ha sido algo que nadie se esperaba, porque
sí,
veremos ahora que dentro de 2 semanas tal vez la gasolina vuelve a bajar, porque estabilizarse el mercado, porque ya los grandes intereses de esta nación no lograron lo que quería, que era que se volviera todo en contra del presidente, para ellos poder controlar sus intereses en el Congreso y en el Senado. porque vamos a dejarnos de cuento. Si ustedes creen que la paca de pasteles es solamente en Puerto Rico, eso no es así. O sea, esto es donde se inició por aquí, lo que pasa es que no lo hacen tan descaradamente como en Puerto Rico. Yo estoy de acuerdo con 100% con lo que estaba diciendo Gustavo.
Oye,
lo,
oye,
lo único, Gustavo, y... que no, espérate, ¿qué quiero decir algo, Gustavo? Porque para ponerlo a pelear. Sí, sí, no, no, sí, sí. No, lo único, Gustavo, no me gustó que nos comparara a los políticos con los pastores, ¿me entiendes? A tatito con nosotros, pastores, porque habemos pastores que no son así. Pero te voy a decir algo, aquí tenemos pastores que hasta le abren la puerta de los cajos con guante blanco.
Oh, ¿cómo no?
Fanáticos es donde quiera.
Sí, lo sé.
Mi madre.
Cuando dije pastores, pastor, me refería a la imagen de un pastor con sus ovejas atrás. El pastor es de verdad, el que tiene las ovejas como animales, ¿no?
Sí, sí.
Yo
lo entiendo bien. Sí, lo entiendo.
Sí.
Sí. Pero
entonces, ¿lo seguimos donde lo dejamos?
Sí, 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 por favor.
Vamos allá. Les había señalado algunas cosas curiosas que Willy pues las menciona ahora, pero definitivamente Willy dijo algo en sus palabras sumamente importante, y es que esta elección no se convirtió en el referéndum sobre el trabajo de Biden, sino un referéndum sobre si tener a Trump nuevamente en Casablanca jorobando, y por eso entiendo que Trump fue el gran perdedor, como bien dijo Willy, como probablemente piensa el pastor Marchand. Miren qué interesante. Biden estaba abajo, la última vez que vi, hace 4 semanas, con un 45% de aprobación en las encuestas solamente. En términos personales, no en términos políticos, estamos hablando de un señor mayor de edad, y por si acaso a veces son los cínicos, yo tengo 65 años, voy para 66 en enero, así que cuando diga viejo y qué sé yo, yo me aplico el cuento. O sea, que
oiga,
no soy
usted,
ningún nene.
Discúlpeme, usted es un nene.
Gracias, pastor. Pues tenemos una
cagüete.
Que tiene, que ya ustedes lo han escuchado, y yo creo que usted básicamente cada semana lo ponen a hablar frente al micrófono y dice 4 disparates. Esa es la persona que cuando en una vez, recientemente, terminó un discurso y sacó la mano como para darse a alguien en el templete, no había nadie con él. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Esta es la persona que recientemente aceptó que ve mujeres muertas en Casablanca, o sea, fantasmas. Esa es la parte personal. Vamos a la parte de política pública. ¿Qué quiero? Build up the case, como dice en Estados Unidos, para dar el sopetazo. En la parte de política pública, las decisiones de política pública de Biden, el presidente de Estados Unidos, han causado la peor inflación en 4 décadas. ¿Sí o no? Esta política pública del presidente Biden ha causado el peor colapso en los sueldos en 40 años, sueldos en general. Esta política pública de Biden ha causado, y no se ve remedio para esto, la peor ola de criminalidad en los grandes centros urbanos de Estados Unidos. ¿Sí o no? Esta política pública de Biden ha causado la peor crisis en la frontera con los famosos indocumentados en toda la historia de Estados Unidos. Biden, debido a sus números en la encuesta, como dije, se ha convertido en el presidente más, entre comillas, ¿verdad?, impopular desde la época de Harry Truman. Entonces, con todo eso que le acabo de mencionar, ustedes me quieren decir a mí que el Partido Republicano no pudo llevar a cabo el tsunami rojo. Entonces, si no es ahora, la pregunta que se hacen los analistas, que no están atados a nadie, ¿cuándo? ¿Cuándo el Partido Rojo, entonces, con todo esto que les acabo de mencionar, va a lograr hacer este tsunami rojo? Es interesante que la mayoría de los candidatos que Trump vaqueó perdieron. ¿Escuchó eso? Claro, hay excepciones que las voy a mencionar ahorita. Pero Trump, en estas elecciones de medio término, que él perdió, se ha convertido en lo que llaman los americanos Toxic Trump. Ese nombre lo saqué de uno de los analistas que estaba escuchando y que me echó a reír porque la verdad, él es un tipo tóxico. De hecho, es el presidente que ahora mismo, pasado presidente, se parece más a una lata de rey que cualquier otra cosa. Tú sabes que usted utiliza el rey, el spray, ¿verdad? A matar cucarachas. Pues este tipo se ha convertido en una lata de rey porque todo lo que toca lo mata. Se muere, digo, se muere en términos políticos, ¿no? De verdad, correcto. Este tipo, Donald Trump, se ha convertido en un rey Midas al revés. Si tú te acuerdas de la leyenda del rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Este, todo lo que toca, usted sabe para dónde va, para picota. Por ejemplo, porque estoy diciendo lo que como lo estoy viendo, pero voy a darle ejemplo porque me tomé la molestia de buscar uno a uno varios ejemplos. Los candidatos que Trump respaldó en Pensilvania, en Michigan, candidatos a la gobernación, Pensilvania, Michigan, Illinois, Maryland, etcétera, todos se fueron a justa. En Georgia hay un candidato para el Senado que se llama Herschel Walker, que Trump lo respaldó y por haberlo respaldado, no sé si saben esto, en el estado de Georgia va a haber una segunda vuelta el 6 de diciembre entre el candidato republicano y el candidato demócrata, porque estaban tan y tan cerca que las leyes allá o los reglamentos dicen que tienen que ir a una segunda vuelta. No obstante lo que acabo de mencionar, Trump en su red llamada Truth Social declaró que las elecciones del medio término habían sido un big victory. No empecé lo que les acabo de señalar. Le dije que hubo candidatos que Trump no endosó, pero que ganaron. Por ejemplo, hay tres candidatos que vienen a la mente. El más obvio es Ron DeSantis en Florida. Que no empiece, y voy ahorita a esto, los ataques que Trump le ha hecho, que hace el tipo callado. Tú sabes que nosotros que somos boricuas los tres, esto me recuerda a la mujer chismosa. Que en el chisme, cuando tú le haces caso, este chisme coge fuerza. Si a ver, te llega un chisme y tú no respondes, pues, eventualmente el chisme muere porque ya no es vigente, no coge fuerza. Mire qué interesante. Trump es una mujer chismosa. Se la pasa atacando a aquel y ataca al otro. Y se burla de aquel y se mofa del otro. Ustedes saben que ha hecho Ron DeSantis con todas esas burlas y mofas y ataques que ha hecho Trump. Nada. Búsqueme. Desde que Trump empezó a atacar a DeSantis, que perdió él, Trump, las elecciones de medio término con todos los candidatos de pacotilla que respaldó, búsqueme una sola instancia donde Ron DeSantis le respondió a sus ataques. ¿Verdad que no? ¿Usted sabe por qué? Primero porque Ron DeSantis, aunque es un demócrata, es un republicano tucutú, igual que Trump, no se equivoque, Ron DeSantis no es un ángel de la guardia caído del cielo. Ron DeSantis es militar, por si usted no lo sabía. Y los militares no están acostumbrados al chisme. Cuando tú le presentas un asunto militar, se sienta a cavilarlo y después de X número de tiempo dice, ok, vámonos por aquí, por X, Y, Z. O sea, Donald Trump es visceral, vitriólico. Ron DeSantis no hace nada de eso. Podrá ser conservador y trucutó en 20 cosas. Pero Ron DeSantis sabe mucho más que lo que sabe Donald Trump. Otros candidatos que también ganaron, que no respaldaron a Donald Trump en su locura de que le robaron las elecciones y bla, 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 fueron Brian Kemp en Georgia y Mike DeWine en Ohio. Esos tres son ejemplos clásicos de lo que está pasando aquí. Y ahora viene un problema. Si el miedo en el Partido Republicano era que si Trump no te respaldaba, no ibas para ningún lado, le acabo de mencionar tres que Trump nos respaldó, pero ganaron. ¿Usted sabe lo que significa eso? En un partido demócrata controlado por Trump y sus trucutus, ya están empezando a perder el miedo. Porque la gente puede ser trucutu hasta cierto punto, pero la inteligencia se mete de momento y dice, adiós, pero este que dijo que yo era un tonto porque no quiero decir que le robaron las elecciones a él y no estoy de acuerdo con X, Y, Z. Gané. Yo no necesito a Trump. Y los que perdieron dicen, adiós. Pero si estos que no respaldaron a Trump, ganaron. Porque hice el papel de ser pensuaca, de irme detrás de este idiota, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa, mis amigos. Es que ya empezó el proceso en el Partido Republicano de ir poco a poco polarizándose entre la gente inteligente y los truquitus, porque antes estaban mezclados. ¿Ok? Los políticos, como dije, la mayoría no son ningunos idiotas. Hay excepciones y voy ahorita a eso. Y cuando tú tienes un partido que ya está empezando a polarizarse entre los bárbaros y truquitus que están con Trump y gente inteligente que está en el partido con DeSantis, que probablemente es el candidato también a la presidencia en su momento, pues ya la cosa está cambiando. Pero nada, vamos ahorita a eso. Los electores, mis amigos, como yo lo veo, estaban y fueron a votar porque ya estaban hartos de Donald Trump cada vez que respaldaba un candidato, con su historia de que me robaron las elecciones, que si yo soy infalible, decía Trump, porque soy el regalo de Dios a la humanidad. Esas cosas se acabaron. ¿Usted sabe por qué la gente votó? Por dos razones principales. Ustedes saben que dicen, all politics is local. O sea, la gente no le importa mucho, créame, porque yo conozco, obviamente tengo familiares en Estados Unidos, y me han dicho cómo es que se bate el cobre. La gente no vota tanto por la presidencia, qué sé yo, porque aquel dice que... No. La gente vota local porque como la gente vive en un county, a diferencia de Puerto Rico, donde la gente vota por un partido que afecta a todo Puerto Rico, la gente vota en los counties y vota por los líderes de esos counties porque la política local es la que la afecta. Eso lo dijo Ignacio Rivera los otros días en Fuego Cruzado, que lo estaba escuchando, y él tiene mucha razón. Si una persona en un county se está postulando y me dice que me va a subir 2 chavos de cada peso en taxes, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a votar por ti, estarás tú loco, y voy a votar por el otro. Así que este lloriqueo de Trump, de que me robaron las elecciones y qué sé yo, no surgió mucho efecto en la gente que iba a votar, porque, como dije, esa era la principal. La segunda es que hubo un asunto que entiendo que fue primordial en que la ola roja no ocurriera, y fue el asunto del aborto. No voy a entrar si es correcto o no. Son decisiones allá que cada uno toma en su cuarto solo y decide, en el caso de las damas, si abortan o no. Pero la gente lo vio como un atentado a un derecho que se habían ganado y de momento se lo cortaron. Y eso para el elector norteamericano, mi hermano, tiene mucho, mucho significado. Hay algo bien interesante que estoy seguro que ustedes no sabían. Ustedes han escuchado que en Puerto Rico hay gente que apuesta a los dos partidos políticos principales, ¿no? A los rojos y a los azules, al PNP y al PPD. Y tú tienes pues un elector, y yo soy dueño de una compañía, que yo digo, bueno, déjame darle 5,000 al partido colorado y que ellos se enteren que yo le di 5,000, y déjame darle también 5,000 pesos al partido azul y que ellos se enteren que yo se los di. Cosa que no importa quién gane, pues a mí me van a recibir y me van a hacer favores, etcétera. Usted sabe que eso es así. Eso no es nada del otro mundo. Pues en Estados Unidos, miren esto, cuando leí esto dije, diache, man, la verdad que las cosas están... Hubo liberales, gente liberal, no necesariamente demócratas, puede haber sido independientes, pero son liberales con muchos chavos. Y esa gente puso chavos en candidatos, escuche esto, en candidatos flojos del Partido Republicano para que ellos ganaran las primarias y compitieran contra los candidatos fuertes del Partido Demócrata. Y resultó bellamente. Miren el ejemplo que conseguí en esta lectura. En Michigan hubo un tipo llamado, bueno, lo hay, no se murió, se llama John Gibbs, del tercer distrito congresional. ustedes saben, porque ustedes saben que los récords de dinero que se aporta a las campañas son récords públicos. Se pueden buscarlo en Estados Unidos. Se supone que aquí también. Pero el gobernador Pedro Pierluisi tiene un problema con los PACs y eso será por otro programa. Pues se encontraron los investigadores que los liberales en el partido, que eran liberales, que no necesariamente eran demócratas, metieron $435,000 en anuncios a favor de John Gibbs, que es el republicano, pero que está tostado, entre otras cosas. Dice que Trump se robaron las elecciones. Dice que Hillary participa en rituales satánicos. Escuche esto, yo lo digo él. Yo no sé qué evidencia trajo a la mesa, pero lo postuló. Y entonces los liberales allá dieron, ese es el que vamos a respaldar para que el demócrata le dé una pena. Y efectivamente John Gibbs ganó la primaria republicana y entonces con el demócrata lo postuló. ¿Vieron cómo es esto? ¿Vieron cómo es la política de Estados Unidos? Que mucho me parece a la política de Puerto Rico. Vamos a DeSantis, para entonces callarme y para que los amigos William y el pastor Marchand se expresen. Este es el asunto de DeSantis, te lo mencioné ahorita brevemente. Que DeSantis se ve como la gran esperanza blanca del Partido Republicano para la gente que tiene los dedos de frente, no para los brutos bárbaros que siguen a Donald Trump. Porque ese hombre, en las elecciones del 2018, ganó por 34,000 votos. Usted sabe que ahora el hombre ganó por 1.5 millones de votos. ¿Qué sé yo cuántas veces? Mil veces el asunto este de la ganancia que tuvo Ron DeSantis. No estoy diciendo que lo haya hecho bien. Estoy diciendo una realidad. ¿Cómo paró en términos del número de votos en correlación o en relación a los que tuvo en el 2018. Cuando Donald Trump ve eso, de hecho, yo me imagino a Donald Trump viendo la, ¿cómo se llama? La conferencia de prensa de DeSantis en su, ¿cómo se llama? En su momento, cuando él le dio las gracias a su pueblo de Florida. Trump tenía que estar hirviendo por dentro porque Trump lo considera su archienemigo, porque como dije, Trump puede ser un bárbaro. Puede ser un brutón, pero no es ningún tontejo. Y él sabe que ahí está la amenaza más grande que tiene él si esto se va a primaria. Por supuesto, si Ron DeSantis acepta. Pero como Trump no se quiere para nada, porque él es un capo mafioso, ustedes saben que como brega él, si no lo hace a las buenas, lo hace mediante intimidación. Lo primero que salió hace par de días es que la abogada Alina Habba, con doble B, esa abogada de Donald Trump, dijo públicamente que era mejor que DeSantis se quedara donde estaba como gobernador de Florida, porque si corría contra Trump, su futuro político se iba a lacerar. Dígame si esa no es una amenaza velada de un abogado al posible candidato republicano para las elecciones del 2024. Ayer Donald Trump le dijo a DeSantis, aparte de todas las cosas que se la lleva diciendo yo todos los días, que era DeSantis en la boca, le dijo que DeSantis no tenía clase, que era un santimonioso, usando el apellido de DeSantis, que era un santimonioso, que viene siendo como un santurrón. Y es que le tiene terror a Ron DeSantis porque sabe que si el hombre decide, después de estar callado, porque de nuevo, DeSantis no contesta nada, DeSantis es el militar. Cero bochinches. Tengo una situación. ¿Cómo la voy a resolver? Y este, Donald Trump, no entiende de estrategia. Entiende de queja, lloriqueo, mira lo que me han hecho, ay bendito pobre yo, bla, 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 bla. En resumen, Donald Trump, como lo veo, se está convirtiendo en un personaje marginalizado e irrelevante para la política de su partido, gracias a la manera que es él, megalomaníaco, etcétera, donde él se va a convertir, si es que no se convirtió ya, en el amo de un circo caótico que se llama Partido Republicano de Estados Unidos. Donald Trump, con este anuncio tan fantástico que está a punto de hacer dentro de un par de semanas, va a llevar al Partido Republicano a una destrucción electoral en el 2024 si él insiste en ser el candidato a la presidencia. Y si es que Ron DeSantis no dice, bueno, esto se acabó, brother, ahora voy yo y voy a darte duro. Y si es que Donald Trump llega, porque estoy partiendo de la premisa de que no le va a pasar nada en términos antes a Donald Trump, pero Donald Trump tiene varios problemas. El primero, la comisión del 2016 que la mencionó el pastor Marchand, está a punto de concluir su investigación y yo sé por dónde se viene la bola. Aquí una persona con dos de inteligencia sabe lo que van a decir los demócratas. Pero hay algo más importante. El estado de Nueva York le tiene un nivel de investigación montada a Donald Trump de 7 pares, mi hermano, por el asunto de haber mentido en sus planillas de contribución sobre ingresos. Óigame, la gente va presa por eso. Y yo creo, olvidándonos de lo que los demócratas pueden hacer en el Congreso, porque son también otra partida de fanáticos y bla, 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 yo creo, como pinta esto, que ya habiendo tenido declarado, porque se declaró culpable y está con, hablando sobre este caso, una de las personas que le bregaba con las planillas a Donald Trump, yo creo que Donald Trump va a salir culpable, va a coger cárcel y probablemente esa es la gran razón por la cual Ron DeSantis está callado, porque otra gente le va a hacer el trabajo de meter en chirola a este elemento megalomaníaco, cero a la izquierda, que jamás debe haber llegado como presidente de Estados Unidos. Y ahora me callo y lo escucho usted.
Oye, pero pasó con Rubén también por ahí. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención de ese punto que tú estás dando.
Sí.
Adicional a eso, oye, los latinos se desbordaron en la Florida votando por los republicanos, especialmente los boricuas. Pero Pipo no fue allá a hacer campaña. Pipo no fue a hacer campaña allá para que vote. No te rías, chico. Pipo fue
no,
para allá.
No. Me tengo que reír, William, porque lo acabo de decir, all politics is local. Yo no dudo que haya sucedido lo que tú dices, que los puertorriqueños, la mayoría, no sé, un por ciento alto, le dieron el voto a Ron DeSantis. ¿Por qué se lo dieron? Porque Ron DeSantis hizo cosas en el estado de la Florida para beneficiar a la comunidad puertorriqueña en general o para beneficiar comunidades minoritarias en Florida. No sabemos porque yo lo vivo allí. Entonces, yo no me sorprendo por el resultado, porque de nuevo, con todo lo que puede ser Ron DeSantis en cierta política pública, no es ningún pendanga. El tipo es militar, es ex militar. Aquí hay un problema. Esto es como lo voy a solucionar. Entonces, la gente ve progreso. Bueno, mira el caso más sencillo. ¿Te acuerdas del puente en Sanibel? Que Fiona se llevó enredado. Sí. ¿Te acuerdas que habían dicho que en 3 días estuvo ya funcionando? Pues ahí está. Mira, para llevarla a Puerto Rico. Si nosotros nos consiguiéramos un alcalde, o vamos más lejos, un gobernante, que ve las cosas y a los 5 días están resueltos, ese tipo o esa señora sale electo las veces que le da la gana. A mí me importa un pito si crees en estabilidad, si te acuestas con 20, si crees, si tienes rituales satánicos. No me importa, lo he dicho anteriormente por aquí, porque yo quiero de gobernador a un buen administrador. No me importa lo que hace en la cama. No me importa si se acuesta con 10, si fuma marihuana todos los días en su cuarto. No me importa. Lo que tiene que importarnos, se administra bien el dinero y coja a los corruptos y lo meta todo en chirola. Lo demás, brother, está hecho. Esto no es difícil. Pero aquí por buscarle 20 patas al gato, que si el gobernador piensa así, ¡oh, terrible! No, hombre, no, déjense de sangrar. tiene que ser una persona que administre bien. No administra bien, como esta que tenemos aquí, afuera es que va.
A mí lo que me está raro es que en estados que eran bastiones de los republicanos, los demócratas se metieron ahí. Y ese estado de Georgia, creo que son dos personas de color, ¿verdad? El de Virginia, sí. O Georgia. Que era un futbolista ahí que le dijo a la mujer que abortara.
eso mismo, que pagaba los abortos.
Oye, pero yo vi eso y eso estaba, cuando yo lo vi estaba 49 punto algo versus sí. 48 punto algo. Y no sé en qué quedó eso, pero era uno de los estados importantes, igual que Arizona, que sorprendió muchísimo también. Y ahora me están diciendo que hay un estado ahí, que es una señora latina, con un apellido raro, Conforto, Roforto, yo no sé, algo así.
Sí.
Que esa señora estaba perdiendo, yo me acuerdo, y de momento esta señora surgió como el Abel Fanny. Sí. Y ese es uno de los estados que posiblemente decida esto. Pensilvania. Sí. Pensilvania, oye Rubén, Pensilvania.
Sí.
Hasta el último momento todavía no sé quién ganó, porque ahí hubo algo que pasó, de momento el tipo subió, bajó, subió.
No, en Pensilvania ganó el demócrata,
sí. El tío Lucas de los Adams, era que como le decían los el tío Fest.
Oye, lo que me dijeron que allá en New Jersey, allá en el área de, creo que ganó la candidata, Victoria, creo que ganó, ¿verdad? ¿Eso es cierto?
No, en el sur de New Jersey ganaron los candidatos republicanos. Eso se esperaba.
Eso te digo.
New Jersey es republicano.
Uh-huh.
Pero tienen, a diferencia de Puerto Rico, tienen una visión clara de lo que quieren. Me explico. Aquí tenemos una situación en el condado de que los demócratas, yo no sé si fue que los tocaron con limón y con sal, pero pararon la construcción de una cárcel para darle, para enviar los convictos a otros condados.
Adiós, cara.
Pagando dinero. Entonces, en eso se van más de 20 millones de dólares al año en el presupuesto del condado.
Si
estuvieran aquí, creaban más empleos aquí, creaban más comercio y a la misma vez recibían de otros condados que entonces le cobraban a ellos. O sea, que sería una ganancia. Y eso es algo que no se sabe por qué, después que tenían ya todo listo, lo suspendieron los demócratas los representantes del condado. Y una de las cosas que prometieron los republicanos es que lo van a proseguir, porque quieren que se haga eso aquí para que ese dinero se quede aquí. ¿Sabe? Que justo. Pero mira qué interesante. Se habla, ustedes están hablando mucho del voto hispano en la Florida, pero el voto hispano en Pensilvania, en especial de los puertorriqueños, se fue no solamente junto con todo, pero se fueron republicanos y demócratas, se fueron junto con los candidatos demócratas, porque los candidatos que respaldó Trump, tanto para gobernador en Pensilvania, como el doctor Meme Oz ese, en contra del tío Festus, eran tan y tan difíciles de tragar que por más que trataron no podían hacerlo y le dieron contrario. Y en cuanto a eso que estaba diciendo ahorita Gustavo, el ejemplo mejor fue el de la gobernación de Nueva York. Si ustedes se acuerdan, el gobernador Cuomo lo hicieron renunciar por una patraña política de supuestamente él haber manoseado y haberse propasado con diferentes mujeres en diferentes momentos, que es esto y lo otro, y la recibió la fiscal general.
Fiscal general,
exacto. En una confabulación podemos decir como pasó de tratar allá en que tú estabas explicando allá en Michigan, de sacar el gato flojo. Entonces trajeron el gato flojo, era la gobernadora, porque la vicegobernadora era la que automáticamente, cuando el gobernador renunciara, era la que iba a hacer. Entonces ellos, el Partido Republicano, pensaba que le iban a ganar muy fácilmente, y fue todo lo contrario. Hasta los mismos republicanos le votaron a favor de un demócrata en Nueva York, que prácticamente el estado completo, se puede decir que fue una angla azul. Y en cuanto a lo que Gustavo estaba diciendo de DeSantis, tiene mucha razón. O sea, DeSantis no tiene que abrir la boca, porque Trump está peleando por su libertad.
Sí, señor, así mismo.
Y aunque en la Cámara de Representantes no llegue a nada, quien va a llegar van a ser las Cortes, incluyendo la Corte de Florida, cuando también le someten cargos a Trump por mal del lago. Porque también tiene fraude allí, según lo que se comenta. Que si eso es así, Trump se va a hundir solito, y si DeSantis lo castiga ahora, no va a coger los votos de los trumpistas para el 2020.
Exacto.
El hombre no puede. Exacto.
Sí. Aquel abre la boca y se hunde, porque ahora se hunda solo.
Exacto. ¿Por qué tú crees que Orlando sacó a este muchachito joven? No es porque sea de la generación Z, es porque acordémonos que DeSantis entró en un problema de frente con Disney World, con el sistema.
Ah, sí, me acuerdo, sí.
¿Te acuerdas? Entonces,
sí, cuando
le dijo, tú me tienes que pagar contribuciones y yo me encargo de la policía. Entonces, Orlando le dijo, eso no puede ser, porque ellos no nos economizan a nosotros todo lo de la policía y todo lo de seguridad y todo lo de mantenimiento, porque lo dan ellos.
Tiene razón.
Tiene las concesiones. Y en eso es que por lo que le votan en contra de Sánchez en Orlando. O sea, no es porque no hiciera nada, porque Estados Unidos tiene algo bueno que tiene aquí Estados Unidos, y si nos vamos a la historia, lo vamos a ver en los pasados presidentes, es que cuando hay un acto que nos afecta a la nación, el pueblo reelige al que está en el poder en el momento. Me explico. Ustedes se acuerdan cuando el 9-11, cuando las Torres Gemelas, que ya Giuliani había salido como alcalde, o sea, había perdido las elecciones. Sin embargo, el nuevo no entró a que fue el que salió el alcalde de Nueva York, no salió, no entró hasta que se normalizó la situación. Entonces fue cuando el presidente Bush, en la reelección, salió reelecto nuevamente, porque le metió mano inmediatamente a los terroristas. Y la nación dijo, tú empezaste, tú lo terminas. Que fue un desastre, porque ahí fue cuando metió esta nación en un déficit tan grande como el que tiene Puerto Rico. Pero oye, no se puede ver la noticia, Gustavo, que hay una ciudad aquí en Pensilvania que esta semana se acogió a la quiebra, como Puerto Rico, y están pidiendo lo mismo que Puerto Rico, una junta y un síndico, porque lo mismo que pasó en Puerto Rico, no pagaron pensiones, no pagaron lo que debían a los anteriores retirados, sí, no pagaron nada los anteriores alcaldes, ni los préstamos que habían cogido, y ahora entraron en un sistema igual que Puerto Rico en esta semana, así que vamos a ver dónde cae. Pero tienes mucha razón en tu visión, porque es la correcta. Ahora mismo hay que esperar a ver qué pasa en Arizona. Lo que me bien Willy estaba diciendo, los candidatos de atrás para adelante con los votos adelantados, que es lo que Trump no quería, pero oye, ¿cómo no van a dar votos adelantados, Gustavo, si no está a 80 como en Puerto Rico?
Que le pregunten a Edwin Mundo.
Sí. No, pero es que
que lo puede orientar sí, sí, sobre el voto adelantado.
Sí, pero tú sabes qué, es que el problema es que aquí la gente vota adelantado correctamente, no como en Puerto Rico, porque el clima si estas elecciones fueran en junio o en mayo, uh-huh, yo te diría que la mayor parte que fuera con obstáculos de oxígeno iban a votar, porque
claro, está calientito,
sí, y ese es el privilegio del americano que los reconoce, sí, no como nosotros en Puerto Rico, pero aquí con el frío con la nieve, muchachos, a veces no hay quien salga para afuera uno. Sí,
es verdad.
Sí, pero yo pienso que a diferencia de Puerto Rico, esta nación, si el Partido Republicano no hace algo, va a perder la visión del partido en los próximos 12 años. Porque es como Puerto Rico. Puerto Rico perdió la visión de hacia dónde va, tanto los populares como los partidos, como los republicanos, como el Partido Nuevo Progresista, como tú bien estabas diciendo. Y si nosotros no detenemos a pensar, díganme ustedes si pueden, hacia dónde están los planes futuros o a corto plazo de Puerto Rico, si no es a tapar el boquete que se hizo, pero no buscar por qué se están haciendo los boquetes.
Exactamente.
Y va a ser eso, muy... pues, no podemos echar para adelante.
No, absolutamente.
¿Sí? A ver, aquí no, aquí por lo menos se piensa en el futuro y se planifica para el futuro ya desde hoy. Pero en Puerto Rico lo que están tratando es de solucionar, de ponerle un espar al carro en vez de darle un turno completo, reparar el motor. Y eso es lo que está pasando con rojo y azules. Y no están los verdes ni los tricolor porque no han podido llegar al poder. Pero si llegan al poder con la mogolla que están tratando de hacer, va a ser lo mismo también, administrar la colonia. Porque saben que Puerto Rico no va a ser Estado nunca, a menos que no fluya otra vez el dinero en Estados Unidos suficiente como para poder sostener a Puerto Rico y los demás territorios y hacer los estados. Pero no lo van a hacer porque
es interesante, por Washington.
Ajá, dime.
Es interesante que todo el tiempo se le ha venido históricamente, se le ha venido diciendo a los estadistas que el ticket, el pasaje hacia la estadidad es más fácil de adquirirlo. No cuando Puerto Rico descubra oro, descubra lo que sea, sino cuando Puerto Rico tenga una economía basada en industria, basada en turismo, basada en servicio, lo que sea, que genere sus propios ingresos y que aporte como tiene que ser a la economía de Estados Unidos. Porque aquí no se nos dice convenientemente de que el costo de la estabilidad cuesta, me perdona la redundancia, en otras palabras, ¿por qué Puerto Rico tiene que estar admitido como un estado de la nación si no va a aportar nada? Porque todos estos estados, aunque sea el estado más pobre como Mississippi, aportan económicamente ese gran pote para ser parte de la nación. ¿Nosotros qué podemos aportar? Bendito si tenemos una deuda billonaria, o por eso no estamos en quiebra.
Sí.
Entonces, ¿cómo es posible que alguien me explique, sobre todo un estadista, y que no me vengan con las historias románticas de que nosotros dimos sangre a la guerra, filfa? Hoy día estás a billetazo limpio. Si tú tienes una nación con un déficit estimado, obviamente eso ha cambiado, de 130 billones de dólares, que tú le vas a llevar a la mesa al norteamericano para que él diga, oye, nos conviene tener a Puerto Rico como estado, no es la sangre del ejército, ni que hablamos español, ni que nuestras mujeres son bellas, porque así lo son. Nada de eso. Es que tú me traes al pote para hacer el negocio este de la estadidad. Imagínate tú que yo quiero hacer negocio con el pastor y con William, y entonces lo que hablamos cada uno, que cada uno va a aportar 50,000 pesos cuando yo aparezco a la mesa. No, yo no puedo ahora, pero yo te los consigo más tarde. ¿Qué me van a decir?
Sí.
Como decía Donald Trump. ¿Ah?
Sí.
No, si tú vas a un negocio, tú tienes que traer, aparte de tu inteligencia, dame cash, que sé yo, cógete un préstamo, pídele a un tío tuyo, lo que sea, pero no es con tu cara linda que llegue yo, y yo quiero que tú me admitas al negocio. Pues eso es lo que los estadistas aquí pretenden hacer. Y no se lo comunican al pueblo porque ya ellos dejaron atrás el ideal de la estabilidad, lo que quieren es administrar la colonia para hartarse la barriga. ¿Cuál es la parte difícil de entender eso?
Sí.
Por eso los verdaderos estadistas no están en el PNP. Y los verdaderos independentistas no están en el PIP. Y debe que estarle. Bueno, el viejo mío es este, ¿cómo se llama? Estado librista del estado pasado. Y nos aborrece los populares de hoy día. Porque le han prostituido el ideal a la puerta de chavos para la barriga. Sí. No es difícil entender eso. Y esos votos, a propósito, después los analistas lo interpretan como votos independientes. ¿Qué independiente de qué? Si eran estadistas, si eran independentistas, si eran estadolibristas, pero como sus partidos se prostituyeron, no les interesaba votar más por ellos. Entonces consideran, hay votos independientes. Ah, no me voy a estar a mí. Es que están perdiendo la gloria, de verdad que sí.
Porque no quieren aceptarlo, no quieren aceptarlo. No quieren,
seguro. Yo
estoy, hace unos meses atrás nosotros estábamos hablando de que uno, bueno, nosotros no, estabas hablando tú, de que uno de los recursos más grandes que tenía Puerto Rico y era lo más factible para poder entrar, si se pudiera decir un poco más pronto a la nación americana, es el recurso agua. Y en Puerto Rico todavía no se dan cuenta.
No. Y como la manejamos mal, pastor.
Exacto, sí, 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 porque mira ahora mismo, o sea, ¿cómo es posible que se sigan, que dejen de darse de cuenta de dónde se pueden hacer todas las represas ahora mismo nuevamente para tener abastos de agua suficiente y poder vender a otros lugares?
Claro que sí, por supuesto.
Entonces, si nosotros
tuviéramos el negocio, el oro negro del futuro.
Exacto. Si tuviéramos eso ahora mismo, se estarían peleando acá en la nación para hacernos un estado porque iban a traer esa agua para acá.
Sí,
o por lo menos estaríamos
en su defecto, pastor, lo que los científicos han dicho, como el agua es muy pesada para transportar, porque es cierto, si coges un camión de agua, digo, lo llenas de agua, ese camión pesa una barbaridad. Pues ¿saben qué han hecho? Lo que están pensando. No te puedo llevar el agua. Ah, pero te puedo poder vender productos que necesitan, que contienen agua, como los tomates, las sandías, los melones. Y ese va a ser el negocio del futuro.
Exacto.
Sí, por ejemplo, Somalia tiene una, ¿cómo se llama? Una sequía abominable.
Sí.
Nosotros no podemos venderle agua a Somalia porque pesa mucho, porque tarda mucho en llegar allá. Ah, pero le podemos enviar productos ricos en agua.
Sí.
Porque dime tú a mí que una persona que vive en un desierto le dan una caja de tomates, se la pasa en un santiamén.
Seguro, o un melón de
agua. Sí, esa es la idea.
Allí. Pero aún así no, como que no planifican para eso.
Ah, bueno, pastor, es que nosotros estamos en el negocio que no es. Yo se lo he dicho, debiéramos estar en la política planteando activamente todas estas soluciones, que son soluciones. No estamos hablando aquí de pajaritos peñados, de un cohete que va a matar. No. Son soluciones. Y por eso a mí me da tristeza ver mi país como se va por el inodoro para abajo, cuando tú tienes un montón de mequetrefes en la legislatura, los Georgi Navarro, esto y lo otro, como pierden su tiempo en programas estúpidos como el del guitarreño, en vez de estar pensando cómo echar para adelante nuestro país en términos económicos y no hablando como si fueran papagayos de una estúpida estabilidad, que jamás va a llegar, no se la van a dar.
No la van a dar.
Porque somos boricuas, ni somos negritos, ni de tonterías de esas. Porque sencillamente no tenemos la base económica, para decirle al norteamericano, mire, brother, este es lo que traigo aquí para la mesa. Mire qué chorro de millones de pesos.
Pero
¿qué lo tenemos? Robando, ¿qué es lo que les queda hacer?
Sí.
Oye, Gustavo, en los minutos que nos quedan, quería leerte algo aquí para que tú veas que el gobernador, aparte de todas las necesidades que tenemos en este país, hace cosas importantes. Mira, óyete esto. Pero eso te va a estar riéndose.
Estoy
gobernador
todo de sarcasmo, adelante.
Oye, esto,
sigo cercando, pero dale.
Gustavo y Rubén, oigan,
sí, hombre.
Gobernador Pierluisi y la gobernadora de Nueva York, que la primera mujer gobernadora recién elegida, firman un acuerdo.
Revalidó.
Mira, firma un acuerdo. Fíjate esto, esto es tremenda medida para proveer servicios a la comunidad puertorriqueña.
Sí. Pero es que ya se los dan. Porque sí. ¿En qué parte no entendí? Por eso. Sí. ¿Y qué tipo de servicio? ¿Va a buscar a la casa? ¿Le van a dar el Burger King a la mañana? ¿Qué tipo de servicio?
Exacto. No, abrir una oficina para que sepan allí que hay una oficina de Puerto Rico. Pues si quieren irse a quejar, nada más.
Oye, esto,
con el fin de facilitar a los puertorriqueños en dicho estado la transmisión de documentos gubernamentales sin necesidad de viajar a la isla. Durante el anuncio estuvo el presente congresista Richie Torres, Carmen Feliciano, directora ejecutiva de Administración de Asuntos Federales, y la gobernadora Hochul de Nueva York. Con este acuerdo reafirma el gobernador el compromiso, el servicio con nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas que viven en Nueva York. Y, señor gobernador, los que viven en otros estados, ¿también aplican?
Bueno, voy más lejos. Ese es un servicio exclusivamente para los boricuas. O sea, que los que son nativos de Nueva York no le van a dar ese servicio. No, yo no creo.
Hombre.
O sea, sí. Entonces es una medida racista. Porque solamente para
la pregunta,
revés,
esa es la pregunta, sí.
Para beneficiar a solamente a los puertorriqueños, los que son de allí, porque se lo lleva el diablo. Sí. Eso es lo que está diciendo Pipo y Hochul. Ay, Dios mío, viste.
Sí, más o menos.
Porque se necesita gente, otro tipo de gente en el gobierno.
Sí.
Pero nada.
La verdad que yo estoy de acuerdo con Gustavo que Pipo está frustrado, que Pipo es el jibarito de estar talado de Puerto Rico.
El jíbaro negrito, de los carros de estar talado.
Sí.
No me dejes fuera los carros.
Sí.
Yo
como los carros que tengo están medio estar talado, pues no me siento aludido por eso.
Ah,
pues.
Yo también. Pero Pipo, si me quiere un carro nuevo, que me lo compre.
Exacto.
Mira, oye, Gustavo,
¿qué tenemos mañana en Sálvese Quien Pueda? Oye, te quiero felicitar por el programazo de la semana pasada, hermano.
Sí.
La verdad que tú y Andrew Álvarez encendieron el fogón ahí. ¿Cómo se queman los micrófonos allí, papá? Había gente escribiendo que... Mi madre, ustedes dos no pueden estar juntos, yo siempre lo he dicho desde Noti1. Desde dejar a Gustavo y a Andrew Álvarez en un micrófono abierto, señores. Ustedes olvídense de los analistas que hay en este país. Eso, olvídense de eso, ¿sabes? Esos dos juntos, como decía una maestra que yo tenía, esos dos nenes pueden encender el salón.
Sí, encender el salón. Gracias por la parte que me toca. De hecho, después, no tal cárcel, después de ese programa, me llamaron dos familiares, que resulta ser dos primos que estaban viendo el programa, y me contaron historias sobre esos fenómenos paranormales que se estudian. Muy interesante.
Wow.
No, de verdad.
Muy interesante.
Sí.
Todo
sí,
muy bueno. Yo me lo disfruté acá en el control, me encantó, de verdad que sí. De verdad, como siempre. ¿Y qué tenemos mañana, Gustavo?
Pues mira, mañana vamos a darle un giro completamente más terrenal al asunto, porque al querido amigo Miguel Rodríguez, que era uno de los nuestros talentos en Sálvese Quien Pueda mientras estábamos en Radio Isla, él es arqueólogo y el Departamento de Instrucción o de Educación ha decidido dedicarle el tema de la arqueología, la Semana de la Puertorriqueñidad. A Miguel lo escogieron para representar a los arqueólogos de Puerto Rico. Le van a rendir una serie de homenajes que empezaron. Y mañana lo tengo en vivo hablando sobre arqueología en Puerto Rico. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los yacimientos más importantes? ¿Cuáles son los descubrimientos más importantes en Puerto Rico en términos arqueológicos? ¿Por qué el gobierno no le hace caso a la arqueología y tiene a los arqueólogos básicamente metidos en entre cuatro paredes.
Sagado,
no sí. Digo, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon algo sobre el descubrimiento arqueológico en Puerto Rico?
Claro.
Porque la arqueología aquí se subestima en nuestra historia. Pero mira qué interesante. Así que mañana con Miguel Rodríguez, a partir de las 9 de la noche, en Salve Si Puede, en vivo también. A lo mejor lo tengo aquí en la casa. Si no, estamos haciendo unos arreglos para ir a un restaurante y transmitir desde allí. Va a estar bien interesante.
Oh, esa es buena, esa es buena.
Sí, así que gracias, gracias a ustedes por de nuevo por la participación. Un abrazo al pastor, a ti Willy, a todos los amigos que nos escuchan. Ya saben cuál es el tema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte. Y mire, mi hermano, sálvese quien pueda. Buenas noches a todos. Cuídense.
Buenas noches, Gustavo. Dios te me bendiga mucho.
Igualmente. Igual.
Disfruta, Pipo.